Muy buenos días, tardes, noches y bienvenidos una noche más a este Mundo Gamers Podcast, el podcast oficial de MundoGamers.com, revista independiente sobre videojuegos, en el que esta semana tenemos muchísimo de qué hablar, de todo tipo de juegos, de todo tipo de elementos y de todo tipo de circunstancias cerradas que vamos a escudriñar, vamos a analizar, vamos a intentar ver qué pasa en este mundillo del videojuego. Primero doy la bienvenida aquí a Alex Pascual, que hoy lo tengo a mi lado, a escasos metros, una posición muy romántica. Buenas noches, amigo Alex.
Hola, Tony, qué cerquita te tengo aquí compartiendo casco y todo, ¿eh?
Es romántico, ¿eh? El ejercicio de compartir el casco es algo precioso hasta cierto punto. Un casco de estos de iPod, además, ¿sabes? Que es más tierno. Amigo Víctor Junquera, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Diego está por ahí también. Buenas noches, Diego.
Hola, buenas noches.
Y Álvaro Ondina, que esta semana sí. ¿Dónde está Álvaro? Álvaro está aquí. Hola, Álvaro.
I'm here. Here y os quiero la distancia. Os quiero la distancia. Yo no estoy tan pegadito como vosotros, pero estamos en la misma ciudad, por lo menos, que eso nos da juego también.
Eso siempre da juego, amigo Álvaro. Y servidor de ustedes, Tony Piedrabuena. Así que no os voy a entretener más, si os parece bien, y vamos a empezar con este programa, con este Mundo Gamers Podcast, surtidito. Ahora verán. Llegados a este punto del año, en el que muchos aventurábamos quizás a finales del pasado, que iba a haber una pequeña sequía en enero y febrero y tal, creo que podemos decir con total convencimiento y total seguridad de que estábamos equivocados al final. Así que creo que estamos todos hasta arriba de trabajo, estamos todos hasta arriba de jugar, y lo que queda todavía, caballero, porque hasta marzo esto no se va a frenar. Así que si os parece bien, voy a dar el turno de palabra de este a qué estamos jugando de esta semana aquí al jefe, Alex Pascual, a ver qué nos cuenta y vemos a ver qué se cuece por lo que vendría a ser la jefatura de Mundo Game.
Bueno, pues yo la verdad es que he jugado a bastantes cosas, pero es que no puedo hablar de ninguna, lo siento mucho. Es el fantabuloso mundo de los embargos, y por ejemplo os puedo decir que he jugado a Mass Effect 3, pero es que no puedo deciros nada, chicos. O sea, lo siento mucho, he jugado dos horitas, pero es que no puedo decir nada. También he jugado a...
Bonita, una collejando.
Sí, dámela. Bien. Y también he jugado a Syndicate, y lo mismo, tampoco puedo decir mucho sobre ello, y eso ha sido prácticamente todo mi tiempo. Y nada, Víctor, cuéntanos tú.
Yo ahora mismo te estoy dando un poco por lo de Mass Effect, pero no te preocupes que se me pasa en nada. Pues esta semana por trabajo hemos tenido que jugar por aquí a pues un juego que, si bien igual mucha gente no esperaba, pero sí que dará bastantes sorpresas, que es Binary Domain,
el nuevo trabajo de Toshihiro Nagoshi con su Team Yakuza, pues que ahora está en, pues ahora le da por el futurismo y los robots y todas esas maravillas, pero hablemos luego de él. Y en mis ratos libres, ¿qué he estado haciendo? Pues como siempre, dándole un poco a la 3DS en pues esos ratos de autobús y demás entre viajes, con el Kid Icarus 3D Classics, que recibí ya por fin ese código de la promoción. Una promoción que hay, que bueno, no sé si la conoceréis ya, que si registráis dos juegos que entran en la promoción del Club Nintendo, pues os mandan el código para descargar gratis, Kid Icarus 3D Classics. Y la verdad es que está muy bien, y ya me lo he acabado un par de veces, y joder, lo recordaba difícil, pero igual no tanto, era muy difícil. Y lo que está consiguiendo este juego es meterme un subidón de hype muy, muy, muy bestia para Kid Icarus Uprising, que... mentiría si no dijese que es el juego que más espero ahora mismo de 3DS.
¿Tú habías jugado antes a Kid Icarus alguna vez?
Sí, claro que sí.
Y no, bueno, a Rising, digo.
Ah, Rising, sí, lo vi pues tanto en la gira esta del prueba y verás de antes de que saliese 3DS como en el Game Fest, un par de demos diferentes.
¿Y le has visto algún cambio o alguna cosa así? Porque me parece que se ha tocado un poco ese juego, ¿no?
Se ha tocado un montón. A ver, Kid Icarus Uprising, ten en cuenta que nos lo presentaron con la 3DS hace ya un par de años, y ese juego iba apuntando a ser un buen juego, y ahora es que apunta a ser un imprescindible. Le han metido un montón de cosas desde la primera demo. La primera demo eran solo un par de niveles, así como muy predeterminado todo, y en la segunda demo había, pues, creo que me dijeron en Nintendo que era como un 40% de todas las armas que había para que habrá en el juego final, y había 8 armas a elegir, que es como, yo tengo 3 pantallas en esta demo, ¿cómo elijo una de las 8 armas? Tengo que jugarme la demo 8 veces de verdad para probarlo todo.
Y, qué interesante.
Y está muy bien, la verdad, está muy bien. Y luego, pues claro, todo el rollo del multijugador que todavía no se ha probado, las cartas de realidad aumentada, va a ser un juego completísimo, pero claro, todavía quedan muchas cosas por ver.
Yo estoy loco también por catarlo, porque a mí me dio muy buena sensación, como bien dices, Víctor, en el prueba y verás. Luego ahí en el Game Fest también tuve la oportunidad de jugarlo, como bien dices, y la verdad es que tiene muy muy buena pinta ese título, y estoy deseando poder catarlo y disfrutarlo en la Nintendo 3DS, que ya va tocando disfrutar de buenos juegos después de ese Mario Kart 7 y ese Super Mario 3D Land, que ahora nos viene el Resident, además está a puntito de salir, si no me equivoco, otro mega hit de 3DS. Veremos a ver cómo sigue
este viernes.
Pues ya ves, está aquí ya. ¿Qué ganas tengo, chicos? ¿Qué ganas tengo? Diego, ¿qué nos cuentas tú?
Pues yo también trabajo. Tenía que probar justo lo que estoy comentando ahora, el Revelations. Y pues la verdad es que lo hice una presentación muy chula. De hecho, lo hice pues de pie, rodeado de zombies, que me estaban olisqueando el cuello, bueno, la cabeza, ese tipo de cosas que suelen hacer. Y la experiencia fue bastante interesante. No, pero más aparte, el juego en sí pues tampoco he podido probarlo mucho, pero... por lo pronto, pues, no sé, me va gustando la atmósfera que va consiguiendo. Bueno, también a falta de probarlo en mi casa a oscuras con los auriculares puestos y esas cosas, va gustando. Luego, por otro lado, sigo jugando al Minecraft, no puedo contar mucho más de eso. Y también este fin de semana pude jugar a... Bueno, con unos colegas nos reunimos y jugamos a los Guitar Heroes varios, que yo nunca había jugado así en grupo y está, joder, es toda una experiencia.
Sí, es una experiencia social. Ese tipo de juegos son muy interesantes, sí. Jugados con colegas, y más si son entre varios instrumentos, ¿no? En las siguientes entregas que fueron saliendo, con más
Exactamente,
cositas.
Exactamente, sí, sí.
Se torna divertido y además puedes burchar a la peña que la caga, ¿sabes? Que eso siempre es interesante. Alvarito, ¿qué te cuentas tú? Que has estado de semana de vacaciones, seguro que tienes mucha chicha.
No, a mí me encantaría contaros que os echa de menos y las cosas, pero vacaciones son vacaciones y me acuerdo de vosotros en momentos muy puntuales. Me acuerdo de vosotros el día del podcast, hombre, que yo, sabéis que os quiero lo más profundo de mi alma, muy profundo, muy profundo. Bueno, pues ¿qué he jugado yo? Pues la semana pasada, pues hombre, jugué poco por eso, estaba de vacaciones y estaba en plan desconectar de todo. Vamos, nada, me terminé el Batman, el Arkham City, por fin. Dediqué ese tiempecillo a acabarlo porque, bueno, la primera parte, la de Asylum, me encantó y quería acabarme este. Es decir, que me ha gustado menos que la primera parte, quizá por eso, porque tengo una sensación de GTA que no me espero en un Batman, y eso que GTA me encanta. Pero
yo solo te digo, amigo Álvaro, cowabunga, tío. Cowabunga, ¿sabes? O sea, como sea cierto eso, de que Rocksteady va a meter sus zarpas en las tortugas ninja, tío, eso va a ser glorioso, ¿o no, Alejandro?
Tony, estabas deseando decirlo, tío. Que te vemos fan de las tortugas, tío.
¿No podrían hacer Superman o alguna cosa?
Superman sería súper interesante. Superman es peligroso. Sería el más fuerte del mundo, sería volar, matar a peña puñetazos y acabarse el juego, ¿sabes? Ya se demostró que, bueno, Superman era una franquicia súper válida en Superman 64, claro. Y seguirá demostrándolo.
Jugaste ¿Qué de demagogo forma Superman de Xbox, ¿no?
Increíble, increíble.
El Superman de Xbox,
de que ganas torneos.
El de Electronic Arts no lo probé. Probé la demo, francamente, no podría hablar. Ya os digo que ha sido un comentario demagogo y no me hagáis gran caso, porque hay grandes clásicos de Superman en todo tipo de microordenadores. Taito hizo un arcade, juraría que era Taito, hizo un arcade maravilloso. Y evidentemente, Superman han habido grandes juegos. Y si hiciera Rocksteady algo con Superman, sería genial. Pero con las tortugas, más. ¿Qué me estabas comentando, Álvaro? Que me he liado con mi speech y no sé ni lo que me has preguntado.
No, yo te dejo. Tú dale ahí, suelta la lengua, déjala un paseito y la vuelves a guardar. Bueno, pues eso, me estaba pasando la segunda parte, el Batman Arkham City. Y bueno, me ha dejado un poco... A ver, me gusta, es más completo, pero creo que se excede. Y esto lo hablábamos hace no mucho tiempo, refiriéndonos a que muchas veces nos gusta que el juego nos guíe, nos dejen encerrados, y por eso quizás sea mucho más atractiva la historia principal que todas las posibles misiones que tienes. Y eso que, ya te digo, es para todos los gustos. Si te gusta ir siguiendo misiones alternativas y tal, las tienes. O sea, ahora está muy de moda más con el Assassin's Creed, con el GTA, esto que te vayan ofreciendo cositas alternativas, está de moda, pero a mí en Batman no me lo esperaba, no sé, le tenía mucho cariño el primero, pero vamos, que está bien. Y luego, ¿a qué más he jugado? Pues como Diego ha estado viendo el Revelations, el Resident Evil. Yo no, con zombies saliéndome el cuello, a pesar de que me parece muy erótico.
Lo fue,
¿verdad? Bueno, no te preocupes, Diego, que ya lo hablaremos con una caña adelante y ya me contarás estupendo. Cómo. Nada, hombre, yo estuve allí, me invitaron en Nintendo allí a probarlo. Estuvimos ahí en la sala, me gustó mucho porque estuve con otros compañeros de otros medios. Estuvimos todos allí, el muchacho de Nintendo me dijo, bueno, vamos a encender la luz, y los chicos decían que no, que les daba ambientación. Yo no sé, tuve miedo, dije, lo mismo salgo de aquí violado, pero bueno, la experiencia fue buena. No sé, Diego, yo creo que a ti también te gustó, ¿no?
Sí, me gustó. Y quise solo jugar poco, pero me gustó.
Nada, yo estuve hora y media o menos allí con ellos, no te da tiempo a mucho, te gustaría más, porque además es que te apetece jugar más. Te apetece darle y seguir. Yo creo que tiene una misión muy buena. No, vamos, en el avance que escribí no me esperaba, de hecho, que un juego de 3DS pudiera alcanzar ese... Es que menosprecio, lo siento. No esperaba que un juego de 3DS diera tanto realismo y te hiciera meterte tanto. Un juego tan serio. No podemos evitar muchas veces asociar a Nintendo con juegos como Mario, como, ¿sabes?, mucho más dinámicos y más un poco de esto de sonrisilla y tal, y me gustó porque tiene mucho realismo, tiene una orientación completamente nueva a Resident Evil, con mucha animación y no sé, y el manejo entre, bueno, a mí me gustó bastante, yo me sentí muy cómodo jugando, no sé tú, Diego.
Hombre, jugando pues bien, sí, cómodo. El asunto es eso, los mordiscos que me esperaban. Pues, no, sí. Era cómodo, era Resident Evil. Era intuitivo, era, ¿sabes? Lo típico, me pongo a correr por ahí y de repente digo, me quiero dar la vuelta, pues le doy al botón de B para atrás y ya está, se da la vuelta. Y pues los controles de siempre, pero eso le añadimos, pues, coño, es una portátil. ¿Qué es eso? Que yo me gustaría llevármelo por ahí. Eso.
Es que es muy potente, además. Tiene la historia esta, no sé si tú la viste, lo de aumentar un poco el 3D. Que es una opción que tienes en el menú, que te deja aumentar el 3D y es una locura, vamos. Yo ya
lo mencionaron, sí. Lo mencionaron, pero no llego a probarlo.
Nada, pues es una opción, la tuve que quitar, pero porque yo con el 3D no me llevo bien, no es por nada. La verdad es que un rato estás cómodo y el resto del tiempo yo, por mis problemas de vista, no termino de darme. No sé, ¿habéis probado alguno más el Revelations?
Sí, yo he jugado un par de horitas y la verdad es que el juego, bueno... Es la hostia, ¿eh? Pero sí que es verdad que hay unas partes en... O sea, creo que tiene como 13 capítulos o algo así, y hay algunas en las que la verdad es que das bastantes vueltas. Porque tiene como ese toque de los primeros Resi, pero bueno, enfocado en la acción, en el de dar vueltas, buscar la puerta y tal. Y a veces, quizá no sé si es por el concepto portátil, se puede tornar incluso un poquito... repetitivo, ya te digo que puede hasta parar un poco la acción, pero bueno, la verdad es que se juega bastante bien, sobre todo si con el nuevo cacharro este, porque no sé muy bien cómo llamarlo, de Nintendo, con el segundo stick, lo he estado probando con él y la verdad es que es casi obligatorio, o sea que quienes lo vayáis a comprarlo con el pack, con el segundo stick, porque se hace mucha falta y tiene cositas interesantes. Tiene, por ejemplo, una opción que profundiza mucho más el 3D, que se nota un poquito, aunque sí que es verdad que es más para dentro que para fuera. Y luego otra cosa interesante, que bueno, ya lo hemos hablado un poco la semana pasada, es el doblaje al español, que está hecho por los mismos dobladores que Uncharted. De hecho, se nota porque un personaje que se llama Parker es la voz de Sullivan. Y Nathan es Chris Redfield.
Qué inesperado, ¿no? Vaya giro de...
O sea, son prácticamente los mismos dobladores, pero la verdad es que el doblaje es de calidad y se nota mucho, ¿eh?
Yo creo además que si cuenta con esos dobladores será estupendo, porque Uncharted 2 yo creo que probablemente sea uno de los mejores doblajes que se han firmado jamás en este país. Y eso, a ver, no somos un país que doble excesivamente, pero es que el trabajo de Uncharted 2 era maravilloso. No sé si estaréis de acuerdo. Pero tengo muchas ganas de ver este Resi en todos los sentidos y no hacéis más que ponerme los dientes largos al respecto. Así que, amigo Álvaro, ¿alguna cosita más?
Sí, bueno, además, Tony, una cosa, si lo quieres jugar en japonés, también lo puedes jugar en japonés, porque es una cosa que han añadido, que
no me
el, el multilingüe. ¿Eh? Sí, 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 juega lo que, el idioma que tú quieras.
Y en italiano, pero no pasa quieras, nada. O sea, puedes ponerlo todo.
Sí, sí, el multilingüe poner... completo.
Sí, sí, en voces y en texto, es flipante.
Me parece un detalle acojonante. Más, o sea, no, por, es una curiosidad, a lo mejor dice uno, ya a mí qué cojones me importa. No, bueno, tiene razón, pero oye, a alguno le importará, ¿sabes? Y sí, es un detalle que para que le importe lo tenga.
Claro, a mí, yo qué sé, por decirte una saga, Metal Gear Solid, me habría gustado verlo en japonés, ¿no? Porque el doblaje inglés es soberbio, histórico y maravilloso, pero el japonés es original, ¿sabes? Entonces me habría gustado ver eso con japonés, y en resi me habría molado. No, es que el castellano a mí me gusta, pero es que David Hitter es David Hitter, ¿sabes? A mí Alfonso Vallés está bien, pero no es David Hitter, tío.
Con todos nuestros respetos a Alfonso Vallés.
Sí, sí, sí.
Que... ¿Qué te iba a decir? Bueno, más cositas que he visto, así que si no me enrollo y no os dejo hablar. Que, bueno, estaba viendo...
Que se te echa de menos, la... Álvaro, tío. Habla todo lo que quieras.
Zalamerón. estuve probando también la expansión que ha salido del Shogun 2, que, como dices, estamos en época de embargos y de historias y no puedo contar nada, pero vamos, os digo que en 5 o 6 días tenéis ahí un testillo mío. Y echéis un vistacillo a ver qué os parece este juego. Bueno, no sé, contad algo vosotros.
Me toca a mí, Álvaro, porque yo he tenido una semana de vicio extremo en todos los sentidos mientras los compaginaba con los exámenes temibles de la uni. Y os puedo contar, por ejemplo, que he tenido el gusto de jugar a Cooking Mama 4 de Nintendo 3DS, que el análisis...
¡Bravo!
Cuando estéis escuchando esto, qué tendréis mazo. El análisis ya. ¿Y qué queréis que os diga? Me ha supuesto una decepción tremenda, porque no concibo que un juego que podría haber salido tranquilamente en Nintendo DS, normal, salga en Nintendo 3DS y que las facultades tridimensionales que se le esperan a un título de 3DS brillen por su ausencia, como aquel que dice. Toda la acción se desarrolla en la pantalla táctil, ¿vale? Toda. O gran parte de la acción se desarrolla en la pantalla táctil. Es decir, que si tú estás haciendo los fideos en la pantalla táctil, ¿qué ves en la pantalla 3D? En la pantalla 3D estás viendo a Mama, ¿vale? Mirándote cómo hace los espaguetis, ¿vale? ¿Qué pasa? Que Mama no es un modelo, digamos, que se preste al 3D, porque ya sabéis cómo es el modelo de la pobre Mama. Entonces tampoco es muy espectacular ver tridimensional un modelo 2D, ¿sabes? O sea, es un poco estúpido el concepto. Pero luego, el juego, más allá de eso, que no sería un problema que no se viera en 3D, porque francamente me daría igual hasta cierto punto, el problema es que una saga así es muy difícil que evolucione. Y una saga así, ¿cómo os diría? No es cosa mía, no tengo que encontrar yo cómo deberían evolucionar. Deberían ser los desarrolladores los que pusieran sobre la mesa un juego lícito de valer lo que vale y de estar en la plataforma que está. Y ni es una cosa ni es la otra. Por lo tanto,
pero no me ha gustado. Tony, ¿tú crees que un juego como Cooking Mama... no sé, yo soy un poco más cerrado en este tipo de juegos. ¿Y tú crees que tienen mucha evolución? O sea, ¿se te ocurre a ti? O sea, yo sé que es trabajo de los desarrolladores, pero...
No, a mí no se me ocurre. No, en absoluto, Álvaro, no se me ocurre. Pero como no se me ocurre, pon el juego a 30 pavos, no lo pongas a 50. Como bueno, no estás eso, ofreciendo... Claro, ya, pero hay que tener en cuenta que en el análisis también estás analizando lo que te están ofreciendo por ese dinero, ¿sabes? Y vaya gallo acabo de soltar. Y al contar eso, ese producto creo que no es lícito de costar lo que cuesta. Y aunque tenga su público y tal, que lo entiendo y puedo entender que haya mucha gente que pueda disfrutar con Cooking Mama como yo disfruto con Resident Evil Revelations, lo siento, pero yo no he disfrutado con el título, ¿sabes? Y creo que no es justo vender un título así en una consola como esta al precio que se está vendiendo. Y ya te digo, Álvaro, que no es cosa mía, ¿sabes? O sea, es que si fuera cosa mía no estaría dedicado a escribir análisis. Pero ¿qué evolución puede haber? Pues supongo que todavía se puede explorar un poco más en este pseudo género, ¿no? Y muchos juegos de microjuegos que se llaman, ¿no? Con estas mini pruebas y tal, han salido muy bien. Mira los WarioWare, que últimamente quizás tampoco están en la cresta de la ola precisamente, pero eran muy imaginativos, ofrecían cosas muy interesantes. Y Cooking Mama pues ha estancado en su cuarta entrega otra vez, porque no olvidemos que los anteriores tampoco eran la gran cosa después de la sorpresa del 1, ¿no? Tiene un multijugador para 4 en una sola tarjeta, que eso sí que es interesante, pero no pasa de la anécdota. Y poco más que decir de Cooking Mama, la verdad. Tendréis el análisis y ya lo podéis ver allí.
De todas formas, interesante ya, Tony.
Sí.
A ver.
Tienes mucho que contar.
Uf. He hecho, son las 700 palabras más duras de mi vida. Sí, perdona, Álvaro, ¿qué decías?
Ah, no, que de todas formas te decía que el precio de los juegos de las portátiles es un tema bastante polémico, lo sabes.
O sea, sí, que... sí, por supuesto, pero creo que, o sea, yo siempre he tenido esa máxima de tener en cuenta en el análisis lo que se está ofreciendo por el precio que se está dando en la salida, ¿sabes? Si ellos lo tuvieran en cuenta también, probablemente mi veredicto habría sido otro. Y ya te digo, Víctor, yo a mi sobrina o a mi prima, bueno, sobrina no, que no tengo, pero a mis primitas pequeñas, yo no le compraría este juego habiendo cosas tan maravillosas firmadas por Nintendo que pueden entender perfectamente igual al mismo precio. ¿Me explico? Van a disfrutar tanto con un Mario 3D Land como puedan disfrutar de este Cooking Mama, y evidentemente van a tener una sensación de juego que va mucho más allá del mero hecho de preparar unos espaguetis en el menor tiempo posible, ¿sabes? No, no, no me la vendió Álvaro, no me ha gustado.
Ya, ya.
Luego tenemos otro titulazo de Nintendo 3DS, que es el Pokémon Rumble, que wow. También probablemente cuando estéis escuchando esto ya está el análisis colgado, porque lo tengo ya ahí casi hecho. Yo lo describiría, salvando las distancias, como un diablo para niños, ¿vale? O sea, tú imagínate que tienes a Pikachu en un corredor lleno de otros Pokémon de distintos tipos a los que tienes que acabar dándole solo el botón A, ¿vale? Pikachu va lanzando sus pequeños impactruenos y acabas con ellos. Y si tienes suerte, te dan monedas, o si no, incluso se te pueden unir. Y al final tienes un ejército de Pokémon juguetes, porque no son Pokémon. Esto es un mundo alternativo de Pokémon, que te explican muy bien en la intro, en el que los Pokémon son juguetes, ¿vale? Y se te forma un ejercitaco de Pokémon que puedes luchar contra todo tipo de pasillos abarrotados de otros Pokémon para ganar las Battle Royale, que es el gran campeonato de Pokémon juguete de este mundo. Bajo esta maravillosa historia se esconde un título que, más allá de la anécdota, de lo divertido que pueda resultar, no llega a ser más que otro ejemplo del primer Pokémon de la generación de Nintendo DS. No sé si os acordaréis de esa maravillosidad andante llamada Pokémon Dash a principios de Nintendo DS, en el que tenías que coger al Pikachu y darle con el Stylus para que siguiera el camino, y era lamentable, ¿no? Pues yo creo que este juego no ha llegado al nivel de lamentable de Pokémon Dash, pero no es el gran juego de Pokémon que podremos decir, ¿sabes? Pero yo creo que los niños pues se lo van a pasar bien. Y en este juego sí que os puedo decir que sí que se lo compraría quizás a una prima, porque es un juego que se puede disfrutar y hasta cierto punto puede llegar hasta ser divertido. Pero evidentemente me voy a esperar al Pokémon como Dios manda. Que por cierto, quiero el Pokémon cuando salga. Me lo pido ya, chicos, ahora que estamos aquí todos reunidos. No sé si habrá algún experto de Pokémon. En todo caso, caballeros, vamos a hablar de cosas serias. He jugado a Ninja Gaiden 3, después ahondaremos en ello. Me ha gustado muchísimo, por hacer una pequeña preview de lo que vendrá después. Me ha gustado muchísimo porque Ninja Gaiden 2 a mí no me acabó de gustar tanto como fue Ninja Gaiden 1, pero creo que se han descubierto y se han readmitido cosas geniales del primer Ninja Gaiden que nos va a gustar muchísimo, ya lo veréis después. Y vengo de la presentación de Street Fighter por Tekken, o Cross Tekken, que tengo que quitarme de la cabeza el por ese, que es horrible y es cross. ¿Qué os puedo contar? Que es maravilloso, me tiene enamorado. La selección de personajes me parece estupenda, lo veo profundo, lo veo con mucha chicha por delante, y el tema de las esmeraldas estas, de los diamantes, esos que iban a ser DLC y tal, que iban a ser un despropósito andante, al final lo han corregido de tal manera que podremos usarlos en el propio juego, lo cual puede gustar a gente o puede no gustar, pero evidentemente mejor que la guarrada que iban a hacer con el tema del DLC. Ese tema de te compras X esmeraldas y puedes usarlas en combate contra un tipo que no ha tenido por qué comprarse esas esmeraldas. No, chicos, eso iba a ser un auténtico zurullón. Más que nada porque ahí iba a ganar muy probablemente el tipo que tuviera más esmeraldas, porque es que se estaban hablando de auténticas chorrilocuras en el primer tráiler, de combos nuevos, de poder tener cosas que no tenía el otro en cuanto a poder, en cuanto a defensa, en cuanto a velocidad para combar más rápido. Se iba a romper el juego, totalmente. Y probablemente el juego ya de por sí se rompa, pero con esto hay menos posibilidad. O sea que, bueno, es... Además, tengo que sacar la medallita, porque ha habido un campeonato entre los medios de prensa aquí de Madrid. He venido desde Barcelona y me voy con el souvenir de un fantástico auricular Triton, que es una auténtica maravilla, que lo tiene aquí Alex y os lo puede decir, es una auténtica bomba, Alejandro.
Es una maravilla, yo de hecho he flipado cuando lo he visto, porque me ha dicho, unos cascos, y yo, pues unos cascos que se ha llevado este tío y se cree aquí el más guay del universo, y de repente me llega con eso, que justo cuando estaba probando yo Mass Effect, tenía exactamente los mismos que le han dado. Y si oía eso, que reventaba el sonido. Además, con el sonido que tiene Mass Effect, pues imaginaos. Y, y la verdad es que son la hostia, ¿eh? Los cascos que tienen.
Háblanos un poco más de Mass Effect.
Tony es muy humilde.
No ha colado más. No, pero... No, de verdad ha sido guay porque he podido ganar y me llevo los cascacos. O sea que el viaje a Madrid ha salido ya por esos cascos ha valido rentable. La pena ya. Sí, ha salido totalmente rentable. Así que totalmente recomendable se tengan por Street Fighter. Colgaré también la preview con una entrevista a Ono maravillosa. ¿Qué personaje? Yoshihori Ono, el productor de Tekken, Street Fighter Cross Tekken y barra también Street Fighter 4, evidentemente. Un tipo digno de conocer, un tipo de esos que da gusto entrevistar, porque cualquier puta cosa fricada que se te ocurra en la cabeza que digas, no la va a contestar porque no lo va a saber, el tío lo sabe. Y eso de verdad, a la gente que nos mola lo que vendría a ser, por ejemplo, Street Fighter, pues nos encanta. Y yo he disfrutado muchísimo de esta entrevista, he disfrutado muchísimo, ya lo veréis.
Tony. Estás aquí al lado y yo, Tony. ¿Has visto? No sé si has visto la noticia de que decían que a lo mejor iban a cambiar el sistema de botones o algo así.
Sí, pero es de Tekken contra Street Fighter, no Fighter contra Tekken. Entonces se habla de que Tekken tenga por primera vez 6 botones y no 4 como viene siendo habitual. Y creo que de hecho está la noticia colgada en Mundo Gamers incluso. La curiosidad de esto radicaría en ver cómo el control de Tekken muta a algo que tiene 2 botones más. A mí, francamente, mientras que Street Fighter me lo imagino con 4 botones, como pudo ser, por ejemplo, con Marvel vs. Capcom 2, me cuesta de creer, y os lo digo de verdad, me cuesta de creer un Tekken con 6 botones, y de hecho me cuesta de creer a la comunidad de Tekken jugando con 6 botones. Pero bueno, eso ya sería una rayada que me podría aquí pegar horas y no os la voy a pegar porque no es plan, no podría ocupar esto yo todo el rato. Así que, dejando el Ninja Gaiden 3 aparte, que lo comentaremos después, casi que ya podemos dar por concluida esta sección de la que hemos jugado hoy. Así que, si os parece bien, nos vamos a la actualidad en 3, 2, 1, ¡ya! La actualidad del mundo, ya no del mundo del videojuego, la actualidad de lo que vendría a ser el hecho audiovisual, incluso podríamos decir por motivos que seguramente vamos a debatir ahora mismo, viene dado por el cierre de Mega Upload por parte del FBI. Se confirmó el día 19 de enero por parte del Wall Street Journal que el FBI había irrumpido en las oficinas de Mega Upload, de la empresa que tiene Mega Upload, que ahora me vais a perdonar pero no recuerdo el nombre, y según parece habían habido arrestos, incluso había habido cierres, y por supuesto desde media tarde de ese 19 de enero cualquier tipo de página de Mega Upload, llámese Mega Upload, llámese Mega Video o el imprescindible Mega Porn, no podía entrar de ninguna manera ningún tipo de usuario, tuviera o no tuviera una suscripción, que eso también sería otro debate que probablemente vamos a tener ahora. Entonces, evidentemente, mucha gente se ha echado a la calle, sin duda el más importante de todos, Anonymous, que ha actuado y ha atacado a muchos organismos estadounidenses y también organismos de todo el mundo, entre ellos España también, lo que vendría a ser hackeando páginas como la del FBI, hackeando páginas como la de Universal, o incluso poniendo al alcance de todo el mundo la discografía entera y películas de Sony Entertainment América. Con lo cual, se está abriendo paso lo que se está nombrando como la World Wide World, o sea, lo que vendría a ser la guerra de Internet.
¿Se entiende?
Perdón, es que ya sabéis que mi history son lamentables. Pero en todo caso, estamos en un momento de actualidad informática, estamos en un momento en que la gente se ha echado a la calle por muchos motivos y no todos ellos quizás lícitos. Es un debate muy amplio probablemente, pero estoy seguro que todos tendremos algo que decir sobre esto. ¿Te animas, amigo Diego?
Sí. Además, bueno, mi día me ha tocado personalmente muy de cerca, pero vamos, a todos nos ha tocado, ¿qué cojones?
Al fin y al cabo, Diego, creo que todo el mundo de una manera u otra hacía uso de Mega Upload, ¿sabes? Es muy bonito, evidentemente todos estamos en contra de la piratería y creo que todos hacemos un uso un uso responsable de lo que vendrían a ser las descargas, porque yo, por ejemplo, me veo mis series y tal, Lost, por ejemplo, me la vi entera desde Mega Upload, evidentemente, pero cuando ha salido la serie editada aquí en España, el primero en ir a comprarla he sido yo. Creo que eso es responsable, ¿vale? Porque no tenemos otra manera de ver las series cuando salen aquí en Estados Unidos.
Exactamente.
Entonces, como no tenemos otra manera de hacerlo, creo que la única manera que tenemos de hacerlo de una manera más o menos lícita es eso, responsablemente. Y responsablemente es saber que eso cuesta un dinero y hay que apoquinar ese dinero de una u otra manera. No sé cómo lo verás, Diego, perdona.
Sí, no, coincido completamente. Oye, que yo quizá en los primeros momentos... Yo desde luego antes era el típico que se bajaba todo, y apenas compraba cosas. Pero ese concepto pues me parece demasiado abusivo. Pero ya por el desarrollador, bueno, en el caso de los videojuegos por el desarrollador, en el caso de la música por el autor. Y ya pues he pasado a ese punto de vista. Yo me bajo las cosas quizá para probarlas o lo que sea y luego ya las compro. Bueno, en el caso de la MUS pues pago mi suscripción de Spotify para que se lleven una parte, por supuesto. Pero luego ya, por otro lado, pues está fea la cosa. O sea, si llegamos al punto en el que ya se considera un delito tan tan brutal como se ha considerado el de Megabloat, y tienen esta capacidad para saltarse todo y cerrar una empresa entera, me parece una situación que es que se nos va de las manos. Y me parece muy bien lo de Anonymous. Está empezando a hacer algo y, bueno, por algo hay que empezar, por supuesto.
Ya, yo no veo tan lícito lo de Anonymous, Diego, pero es que además te diré otra cosa. Megabloat sería una empresa, como bien dices y tal, que quizás sea hasta cierto punto injusto, podríamos decir, el hecho del cierre, pero sí que es verdad que Megabloat rendía imperaba la anarquía de subidas de archivos. Quiero decir, igual que YouTube, por ejemplo, tú subes un vídeo de los Simpsons, por decirte algo, a los pocos minutos es muy probable que ese vídeo lo quiten. A no ser que tú hagas la triquiñuela, por ejemplo, de renombrar el archivo de una manera X, o renombrar el vídeo y darle la vuelta, por ejemplo, para que no se vea.
¿Sabes? Debo decir que eso, pero eso ha cambiado bastante. Cambió, es que además, a título personal, yo por eso mismo decidí no renovar. Yo tenía mi cuenta premium y la llevaba ya, pues la tenía durante unos 3 años. Y este enero se me terminó ya la suscripción y dije que no iba a hacerlo. Otra vez, ya no porque viera la cosa así, porque fuera brujo o algo, sino porque a lo largo de todo el año pasado he ido, que aparte, por supuesto, por favor, vuelva a decir, claro que sí, si no, no estaría en Mundo Gamers.
Claro.
Y que a lo largo del año pasado yo he ido viendo cómo poco a poco se iba reduciendo la disponibilidad de descargas de Megabloat, porque es que iban avisando, bueno, avisando, vamos, que iban, ¿cómo se dice esto? Lo de report, vamos, que iban diciendo que este archivo era de pertenencia de alguna empresa o lo que sea, y los quitaban de ahí. Y poco a poco, pues, ha ido diluyendo. Entonces, en cuanto a eso, a menos que pusieras un nombre diferente, como tú has dicho con lo de YouTube, pues, era normal que los quitaran de en medio los archivos, ¿eh?
Sí, de todas formas, yo te digo, lo chungo es eso, que no había ningún tipo de límite a la hora de subir las cosas. Entonces, eso tarde o temprano yo creo que le iban a provocar problemas. Y yo creo que ni son tan santos el FBI ni son tan santos Megabloat en esta historia. Perdona, no, pues, Álvaro.
No, yo... Vamos a ser sinceros. A ver, yo no sé vosotros. He oído de todo. O sea, yo he oído hasta que Megabloat pagaba a la gente para que subiera las cosas piratas, ¿sabes? Es decir,
de alguna manera, sí.
Eso se ve que se arregló, pero sí que es cierto que existen rumores... Bueno, ya no rumores, son rumores bastante confirmados que bajo negro se ha pagado a gente para que suban cosas a Megabloat, ¿sabes? Pero como es eso, un rumor, no deberíamos hacer demasiada leña de esto.
Pero aquí se juntan varias cosas. Una, que por naturaleza somos unos cabrones y no queremos pagar por nada. Eso nos pasa a casi todos, ¿vale? Y te lo digo que soy uno de los pocos que conozco que sigo comprando discos. Pero en general la gente no lo quiere pagar. La gente no quiere pagar nada. O sea, tengo un compañero de trabajo que le pasa. Le digo, tío, cómprate este juego que son 10 euros. Y te dice, no, yo no pago por nada. Venga, tío, no me jodas. Y se junta eso y se junta otra cosa. Se junta los juegos a 70 euros, películas a 30 euros, discos a 30 euros. Se está juntando todo. Entonces yo me cabreo porque las cosas son muy caras. Y yo no pago por eso. Pero ellos, como yo no pago, tienen que subir los precios. Entonces estamos siempre con la misma historia y con el círculo vicioso. ¿Qué pasa? Que ahora, pues mira, empezando a estallar por aquí.
Para mí el problema real es sobre todo el que ha dicho Tony de la inmediatez que teníamos antes a la hora de ver algo. Por ejemplo, tú y yo tenemos el ejemplo de la serie de Sherlock, que somos muy fans, bueno, por lo menos yo. Tú dices que la segunda temporada no te ha gustado tanto, pero que la podíamos ver y podíamos hablar de ello a la vez que estaba sucediendo, ¿sabes? Y eso es un poco lo que se ha caído ahora y no se sustituye por ningún método legal de poder hacer esto. Por ejemplo, yo ahora estoy probando una plataforma que está todavía en beta, que alguno de vosotros a lo mejor la conocéis, se llama YouSee. Y en teoría esta plataforma sí que tiene como, es una especie de Spotify de vídeo, ¿no? De películas y de series, pero que es un buen sustituto de todo esto. El problema es que no van ni de lejos, aunque están en beta, pero se nota que no van ni de lejos a la velocidad que quiere el usuario, que es pues el mañana lo quiero y con mis subtítulos o lo quiero como sea. Entonces, si no hay ningún método legal o no hay ningún sustituto legal a esto que estamos haciendo, pues si no se da ninguna solución, ¿a dónde vamos? ¿Simplemente a esperar a que salga en Blu-ray? Pues yo qué sé, a lo mejor no tengo tanto expectación por lo que estoy viendo dentro de unos meses, o ya se me ha olvidado, no sé. Entonces, es importante que arreglen esto.
Estoy de acuerdo con eso. Lo que es que el problema, yo creo, ahí Tony además tenía razón. El problema es que esto es el coño de la Bernarda, ¿vale? Hay que decir, hay que medir las cosas, porque la velocidad a la que quiere el usuario, si el usuario le acostumbras a que mañana tienes lo que pasó una hora antes, yo mañana quiero más y quiero lo que está pasando ahora, ¿sabes?
Claro, pero es que todo eso tiene que tener una medida. Un mundo globalizado, o sea, si esta serie se emite en Estados Unidos o se emite en Inglaterra, ¿por qué las propias webs de los canales o los propios canales no ponen un medio de legal de poder hacer esto de una manera, pues eso, legal, ¿no? Es un poco también lo que hablábamos cuando los VGA, que es que era imposible verlo y estábamos ahí todos buscándonos las triquiñuelas para poder verlo. O sea, vivimos en un mundo de inmediatez, eso es así. Y lo que hoy es moda, mañana no lo es y no le interesa a nadie. Así que eso es lo que tienen que entender y proporcionar una plataforma lícita de poder hacer eso. Es como el, no sé si lo conocéis, una web que se llama HBO Go, que es la web oficial del canal HBO americano, que funciona para ellos y puedes ver ahí todas las series según se están emitiendo, bastante actualizada, y sin embargo te detecta rápidamente tu IP española y no puedes acceder a ella, no las puedes ver.
Campeones del mundo, no, gracias. Vale.
No entiendo el comentario, pero bueno.
Campeones del mundo, fútbol, ya me entiendes.
Ah, bueno, vale. Pues eso.
Vale, pero
que entiendo, no lo que dices, o sea, tienen que entender eso, sobre todo el concepto de inmediatez, de que queremos ver las cosas ya y no simplemente, no es una demanda, o sea, que es peor para
ellos. ni justificando todo lo que esté pasando con Megaupload y similares páginas, efectivamente. Uh-huh. O sea, no justificando el pirateo, sino buscando que las compañías busquen medios de satisfacer la necesidad que tiene el usuario. Efectivamente. El problema, yo que sigue siendo también lo que os comentaba antes y me parece un poco triste y en parte lo comparto por costumbre, que es el no pagar.
Sí, Álvaro, pero es que atrapa. Lo que estaba comentando antes de la responsabilidad, o sea, es un mundo de piruletas y caramelos y gominolas, ¿vale? O sea, ¿cuánta gente realmente hace eso? Nadie, chicos, ¿vale? O sea, que nuestro círculo lo haga, porque creo que todos nos reunimos en unos círculos en los que tenemos muy claro de qué va este tema y que esto, evidentemente, no debería, porque no se sostiene de ninguna manera, por desgracia, que sea gratis, todos más o menos tenemos ese consumo responsable. Pero no olvidemos que muy probablemente esas series que dice Alex, que las quieren la inmediatez del ya, la gente las ve. Y una vez las ha visto, piensa, ¿para qué me la voy a comprar si la acabo de ver de free? ¿Sabes? Es que es una cosa muy normal y que aquí en España se tercia. Y si tú te compras algo original, Álvaro, en España eres un tonto, ¿vale? Y es una cosa que es así, ¿vale? Es una desgracia, evidentemente. Me parece hasta una falta de educación. Pero es así, ¿sabes? O sea,
pero ¿cuántas también veces estoy de acuerdo, Tony, que
hemos dicho que hemos pagado 70 euros por un juego y te llaman tonto a la cara por haber comprado 70 euros por un juego, cuando no debería ser así? ¿Por qué eres tonto? ¿Sabes?
Pero... O sea... Pero estamos, o sea, creo que estamos de acuerdo también, no hablo solo de los juegos, hablo de todo en general. Que aquí el mercado está muy bien, pero a mí esos 70 euros es más de un día y medio de trabajo, ¿sabes? Uh-huh. Y hay gente, ¿sabes? Vamos a ver que yo entiendo las dos partes, ¿vale? Entiendo que por mi parte es responsable. Pago lo que quiero, lo pago porque cuesta un trabajo a las personas y cuesta un dinero de producción, ¿vale? Y por otro lado, entiendo que yo no puedo pagar 70 euros todos los días por todos los juegos que me gustaría jugar, ¿sabes? Entonces, muchos juegos que hago, me quedo sin jugarlos, que es lo que le pasa a la mayoría de juegos. Hablo de juegos de películas, ¿vale? Si no puedes utilizar Mega Upload o plataformas similares...
Álvaro, y estoy seguro que estarás de acuerdo conmigo, no supone ningún drama para nadie no poder jugar a un juego porque no puedes pagarlo. Quiero decir que hay gente que parece que eso le supone un drama. ¿Sabes? O sea, no pasa nada, ¿sabes? ¿No puedes jugarlo a todo? Pues no puedes. Te esperas un poco que baje de precio, que muy probablemente bajará, y cuando baje te lo compras. Si es que no pasa nada. Pero es que nos hemos mal acostumbrado, o se han mal acostumbrado, a que todo debe ser jugado, todo debe ser visto, todo debe ser leído, todo debe ser gratis para que esto funcione.
Pero ahí, si no, ahí entra también lo que decía, ahí entra un poco lo que decía Alex, lo de la inmediatez. Es que en el mundo en el que estamos, es que es imposible. A ver, que aunque digas, bueno, pues nada, es que estoy en España, pues nada, me voy a esperar un puñetero año hasta que llegue la serie doblada y toda la pesca.
Coño, no estoy de acuerdo, si o sea, no estoy de acuerdo con eso. Es que si Diego, estoy totalmente de acuerdo con Alex en ese aspecto de que creo que estamos en un mundo en el que todo podría llegar a la vez de lo que está llegando en Estados Unidos, y probablemente una de esas soluciones sería que las propias productoras libraran ese contenido de una manera lícita que podamos pagar. ¿Por qué no? Pero si yo estoy dispuesto a pagar, de verdad, estoy totalmente dispuesto. Pero dadme esa oportunidad, no me la estáis dando. Y la única
manera,
la única manera que tengo de hacerlo es descargarlo y después comprarlo. Pero después comprarlo, ¿cómo? Uh-huh. Porque eso es otro debate, porque no todas las ediciones son maravillosas, evidentemente, y te están vendiendo a veces a precios prohibitivos una edición que no vale ese dinero ni harto vino. Es que es un debate que es muy largo, es muy grande y abarcaríamos muchísimas cosas, chicos, muchísimas.
Efectivamente, es un content, el secreto es un content, es motivar al consumidor, y por otro lado el consumidor ser un consumidor responsable, ¿vale? Yo no puedo llevarme gratis porque yo no trabajo gratis. Igual que yo no trabajo gratis, ni quiero trabajar gratis, nadie, ni siquiera, ni actores, ni productores, ni diseñadores, nadie quiere trabajar gratis, ¿vale? Porque hay que comer, no es otra cosa. Si no, ya pues montamos aquí una comuna.
Álvaro, es que no hay aquí nadie que quiera dejar de tirar para su lado, ¿sabes? O sea, ni nosotros queremos prohibirnos de lo que ya tenemos, ni ellos quieren tampoco bajar ese listón económico o ese listón de precios que están teniendo. Y ahí es donde yo creo que nuestro mercado es muy diferente, porque es que sí que es cierto también que siempre nos hemos quejado, hubiera Mega Upload, hubiera la manera de descarga que sea, siempre nos hemos quejado de los precios que teníamos aquí en Europa y sobre todo en España. Cuando, por ejemplo, tenemos siempre el ejemplo de Japón, que es una economía muy sana en ese sentido, en el que nunca casi hay piratería, que ni siquiera hay, ¿sabes? Que tienen hasta los juegos fuera de la tienda ahí, nadie los roba, ni hay esa picardía, ni nada. Entonces, el problema es quién tira. Porque si nosotros aquí decimos, vale, sí, teníais razón, no debíamos hacer esto, a lo mejor eso no nos sirve. Para
no, porque los precios no bajarían. No,
claro. Imagínate que nosotros consumiéramos todo lo que quisieran. ¿Nos bajarían los precios realmente? Esa es un poco la duda por parte de las empresas. Y la duda por parte nuestra es, oye, lo que decía Tony, estamos dispuestos a hacer un consumo responsable. Entonces, pues evidentemente en el país de la piruleta, pues todos tiraríamos un poco para nuestro lado y para el del otro, siendo un poco respetuosos con todos, y todo funcionaría muy bien. Pero bueno, también ahí influye de todo, desde lo que digo, nuestra picardía española de que no hacemos eso, hasta que las empresas también tiran para su lado y
bueno, que el ser humano es egoísta y ya está. Y no puedo, o sea, es decir, eso es mucho trabajo personal de cada uno y en cuanto a sociedad, ¿sabes? Pero me voy a hacer punte de una cosa, pero no quiero que entremos en el tema porque a lo mejor nos podemos estar aquí toda la noche hablando y habrá que dormir, que yo me levanto a las 7 de la mañana.
Ya os dije que este debate era largo, ya os lo dije, caballeros, ya os lo dije.
El tema está, chicos, por ejemplo, lo que dices, Alex, lo que dices tú de los precios, tío. Oye, si yo consumiera todo, los precios bajarían. Yo tengo un ejemplo que me asusta un poco y me da a pensar que no. ¿Y cuál es? La descarga. O sea, tú ahora mismo puedes ver películas en descarga pagándolas, ¿eh? Puedes jugar a juegos, desde Xbox Live, puedes descargarlos, puedes del PS Network, tú puedes hacer todo eso. Los precios los notas muy diferentes a lo que cuesta comprarte la cajita con sus gastos de producción, de diseño, etcétera.
Hombre, vale, mí... tienes ahí razón, pero, por ejemplo, en la plataforma esta que te estoy diciendo yo, te ofrece, por ejemplo, una suscripción mensual de 6 euros, creo que es, 6 o 7 euros, y puedes ver todas las películas que tengan en ese catálogo dentro de esa suscripción. Luego también hay aparte unas que son como premium, por decirlas así, en el que puedes
pagar
1 euro, creo que es. un euro más o un euro y medio más, y no es muy diferente, incluso creo que es hasta más barato de lo que estamos pagando por Spotify, que también es una manera bastante sana de consumir música. Entonces, por ahí están bastante bien los precios. Lo que está haciendo iTunes con su store de películas en el Apple TV también, con incluso una película a la semana por 99 céntimos, está muy bien también. Entonces, también debemos nosotros indicar a dónde queremos que vaya el mercado. Pues evidentemente...
Claro, no, claro. Es trabajo de todos. Eso estamos de acuerdo. Es trabajo de todos. Y es duro. Por otra parte, también quiero hacer una apreciación. He hablado, Tony, de Anonymous, que además es un tema un poco conflictivo y que a mí no me da miedo, pero sí que me da respeto. Es gente muy válida, gente que yo les admiro profundamente por las capacidades que tienen y los conocimientos, y o sea, me parece asombroso dentro del sector informático al que yo pertenezco. Pero estoy de acuerdo con que me parece completamente equivocado. No, o sea, quiero decir, eso es como decir, es como decir petróleo de Irak y perdón, de Afganistán, y como no lo tengo, lo invado. No sé, no se me ocurre ningún ejemplo, a lo mejor a vosotros sí. Pero
sí, Álvaro, yo estoy totalmente de acuerdo contigo además en eso, es que no son las maneras, y me hace mucha gracia además la gente que está apoyando esto desde el punto de vista, porque no olvidemos que lo hacen desde este punto de vista, de seguir descargando si se arregla todo de forma gratuita todo lo que puedan. No es lícito atacar así, ¿vale? No son las maneras, y mientras se encarguen, por ejemplo, de cosas como el FBI, cosas como el gobierno americano y tal, pues francamente hasta cierto punto, y digo hasta cierto punto, no me gustaría generalizar con este apartado, me da hasta cierto punto igual. Pero cuando toquen Facebook, cuando toquen Twitter, cuando toquen Xbox Live, cuando toquen cosas que quizás sí que duelan hasta cierto punto.
El Network, por ejemplo.
O el Network, ¿sabes? O sea, ya no...
Es una realidad.
Sí, sí, exactamente, Álvaro, gracias. No son cosas que creo yo que vengan a cuento, ¿sabes? Y hay mucha gente ahí que lo está usando y que quizás no tenga nada que ver con esta guerra que se está librando ahora mismo. Y ya no lo digo Facebook y Twitter por el vicio que llevo encima, no, lo digo por el sistema comunicativo que no deja de ser, al fin y al cabo. Es un espectro que ha revolucionado la comunicación en todos los sentidos, y que la fastidien, entre comillas, porque les da la gana, por hacerse los duros o porque se hable del tema, francamente, es que no creo, lo siento, pero no creo que sean las maneras de actuar, ¿sabes? Creo que se podría actuar
lícito,
de muchas otras
lícito
maneras.
Parece, lo que he dicho antes quizá lo se ha podido entender de otra manera. Yo me refería a que, como primera acción, desde luego siempre va a estar ahí Anonymous. ¿Por qué? Es que se tiene que hablar de Anonymous en tercera persona, pero Anonymous podemos ser todos, realmente. Simplemente tenemos foros pertinentes o en 4chan simplemente, y te empiezas a enterar del asunto. Entonces, ¿ahí qué es lo que pasa? Que hay un montón de gente, o sea, totalmente aleatoria, a la que de repente le ha molestado algo y utiliza ese velo que es Internet para efectuar las fechorías que se le ocurran. Y puede ser cargarse la página, o sea, tirar la página del FBI, joderle la vida a alguien, buscar fotos de una tía en pelotas de no sé dónde. Es que hacen de todo, y eso no es lícito para nada. Utilizar de esa manera Internet es feo, es grotesco.
Bueno, yo para...
Lo que sí que me parece importante es quejarse.
Yo para concluir diría que el problema que tenemos realmente es que no hay leyes en Internet. O sea, estamos en un momento en el que es todo como muy divertido, ¿sabes? Todo el mundo puede hacer un poco lo que le da la gana, y no sabemos cuál es el límite por nuestra parte, y tampoco sabemos cuál es el límite por parte de las autoridades, ¿no? Entonces, como un poco Internet es tierra de nadie y es un poco, yo qué sé, como aguas internacionales, pues parece que todo el mundo está tirando a no querer ceder terreno, y ese es el problema. Pero sí que tenemos también que aceptar, lo vuelvo a decir, un poco nuestra parte de culpa y entender que el Internet que tenemos ahora no es el ¿cómo decirlo? El más apropiado, incluso, ¿eh? Porque todo lo que hay y la manera de conseguirlo y toda esa accesibilidad, por mucho que nos duela reconocerlo, sí que
va
en detrimento de si necesita una especie de control. ¿Cómo se hace ese control? Ese es el debate real. Pero el hecho es que no podemos, yo creo que no podemos mantener realmente el Internet tal y cual, tal como lo tenemos, porque porque en fondo no, quizá no sepamos hasta qué punto hacemos daño a otras personas. Ahora mismo nosotros tampoco estamos creando contenido de ningún tipo, ni audiovisual, ni de nada que tenga derechos, y no sabríamos cómo nos afectaría si fuéramos nosotros los perjudicados por ello, ¿no? Entonces, pues, es un tema peliagudo, pero sí que creo que debería de tener una especie de algunas restricciones. Evidentemente, como no es por países o algo así, es difícil, pero sí que hay que empezar a concienciarse de que el internet que tenemos ahora es un niño que no tiene control, no tiene padres, entonces no tiene control, y eso no va a poder durar mucho más.
Es Batman internet.
Es Batman. Es Batman, no, pero sí que voy a aplicar un ejemplo videojueguil a todo esto, y es que los que hayáis jugado a Metal Gear Solid 2 sabréis de qué hablo cuando hablo del tema de controlar la red. No olvidemos que este año, mediante Twitter, ha caído un gobierno en Egipto y han pasado muchísimas cosas muy, muy gordas, entre ellas cierto movimiento aquí en España, que todo ha sido generado mediante Internet y sobre todo desde las redes sociales. ¿Qué quiero decir con esto? El poder de Internet es inmenso, caballeros, inmenso. No sabemos hasta qué punto puede ser ese poder, y no digo que en este caso sea malo, ¿vale? En ningún momento estoy diciendo esto, porque evidentemente la causa del 15M no solo era lícita, no solo la apoyaba, sino que evidentemente si hubiera seguido a más, muchas cosas habrían cambiado en este país en los últimos meses, pero por desgracia y por temas que no vamos a tratar aquí en este espacio, no se ha podido llevar a cabo, como habéis podido ver en las elecciones, y evidentemente ha caído en el olvido, un olvido mediático, diría yo incluso, ¿vale? Pero eso no es el tema que estamos
discutiendo. Yo, Tony, te voy a decir una cosa.
Sí, pero un momentito, Álvaro, perdona. Entonces, lo que estaba comentando con esto es, ¿qué poder tiene Internet? ¿Quién se quiere cargar Internet? Porque evidentemente esto se está estudiando ya, se está hablando ya, y creo que, como bien dice un buen amigo, el señor Chache, hemos conocido ahora mismo y estamos conociendo in situ lo que es el Internet más libre que jamás vamos a tener. Jamás vamos a tener un Internet tan libre como el que estamos teniendo ahora. O sea que disfrutadlo, porque es improbable que cosas como las que pasaron el año pasado se vuelvan a repetir mediante Internet, os lo aseguro.
Como dentro de poco diremos, en mis tiempos yo conocía un internet libre.
Tenemos con mangas y todo por la calle, claro que sí.
Bueno, yo pasamos a otro tema un poco, ¿no?
¿Querías decir algo, Álvaro? Perdona.
No te preocupes, es una coña de las mías del momento.
Eres un campeón. Pues bien, chicos, pues,
alguna guarrada.
Sí, para guarrada, la jirafa, caballeros. Y cuando hablo de la jirafa, realmente, ya sepáis que estoy hablando de Resident Evil 6, ese logo que no vamos a volver a ver nunca más igual. Yo diría, y me sabe mal meterme la medalla otra vez, pero fui el protagonista de esa noche loca de Resident Evil 6 en mundogamers.com, en la que durante 3 horas, o 2, mejor dicho, comenzaron a salir rumores de todas partes, mientras yo estaba estudiando un examen de teorías de la comunicación, y a la vez estaba en el ordenador viendo noticias de Resident Evil 6 se confirma, Resident Evil 6 se desmiente, Capcom celebra una fiesta esta noche en la que se confirmará, Capcom no sé qué, ha aparecido un logo, ha aparecido un tráiler, y sí, caballeros, al final, sí, Resident Evil existe, Resident Evil 6 es una realidad, y Resident Evil 6 lo estaremos jugando en 2012, tenga jirafa o no tenga jirafa felatoria. Caballeros, Resident Evil 6 se ha confirmado, 20 de noviembre del 2012 para Xbox 360, PlayStation 3 y versión en PC confirmada, pero todavía con fecha por confirmar. De momento, eso es lo que tenemos, un tráiler que yo creo que es maravilloso y que estoy analizando desde ya para mundogamers.com en otro artículo que probablemente, mira cómo estoy de trabajador esta semana, cualquiera diría el mes que me he pegado, de Resident Evil 6 analizando todas las claves de este maravilloso tráiler, porque hay más de lo que parece, mucho más. Mucha gente se está preguntando quién es el tercer tipo, el calvo este que sale al final del tráiler con escenas jugables, y ya os digo yo que huele a Hank, personaje mítico de Resident Evil que nunca se le ha visto la cara y puede ser maravilloso que sea él, ya veremos si es o no es, pero por otra parte Resident Evil 6 ya está confirmado, Resident Evil 6 ha mostrado sus cartas y Resident Evil 6 ha abierto el debate, acción, survival horror, ha vuelto al género, no ha vuelto al género, sigue siendo lo mismo, no sigue siendo lo mismo, Gears of War, la gente dice muchas cosas y yo me pregunto qué dice el amigo Víctor Junquera, que es un dandy y seguro que tiene algo que decir al respecto de Resident Evil 6.
De Resident Evil 6 tengo algo que decir que me gusta y no a la vez. Y,
¿ves cómo eres un dandy? Y me... es que lo sabía yo ya.
Chapo.
Dígame, Junquera.
Claro, hombre, y tiene su explicación todo. No me gusta, voy a empezar por lo malo, porque vengo también... Yo no he podido probar una versión más extensa de Resident Evil 6, de Resident Evil Revelations, aparte de la demo, que ya está en 3DS. Y joder, a mí ese cambio que ha tenido la saga, esa vuelta a los orígenes del terror, yo quería eso, quería más esperpentos como Resident Evil, con más muy buenos juegos de acción como Resident Evil 4. Yo quería pues un Resident Evil, un juego de terror como empezaba, que era pues con sus puzzles, sus momentos de acojone y... temía no volver a ver eso nada más. Y claro, tengo por un lado Resident Evil Revelations y el mismo día que sale la demo me muestran el trailerazo este de Resident Evil 6, que tiene como de todo un poco.
¿Qué?
Y ahí está como el que me gusta, pero no, me gusta por partes. Y ya hemos visto que hay tres personajes, tres partes bastante diferenciadas, que son la de Leon con su compañera y el presidente zombie y todo esto.
Eso es de Órdago, ¿eh? El presidente de América zombie, eso es de Órdago.
El presidente zombie, es bueno. Eso, por eso me gusta, esa parte va a ser decente. Espero que sea decente. Pero luego tenemos a Chris Redfield manejando un tanque, por Dios, ¿qué coño es eso?
Pues es un tío aguerrido.
Explícamelo, Tony.
Es un tío aguerrido, musculoso y que se ha vuelto, como diría el tío misterioso de Nintendo y aquí Alejandro Pascual, se ha vuelto loco. No, pero francamente, Víctor, si se está especulando, porque de momento no deja de ser una mera especulación, recordemos que la parte de Leon podría ser survival horror, la parte de Chris podría ser más de acción y la parte del hipotético Hank, vaya usted a saber qué, ¿vale? En el hipotético caso, perdona, Víctor, esto yo no creo que sea del todo cierto hasta que no se confirme o hable alguien al respecto, Ichiro Sasaki, que es el productor, sería una buena persona para hablar de esto, yo no lo confirmaría, porque la de Leon tampoco es que dé mucho a pensar que sea una parte de survival horror, la parte de ese momento de las sombras, pero en el caso de que sea realmente cierto y que Chris tenga momentos de acción, francamente, te lo digo de verdad, el hecho de que tenga tanques no me acaba de preocupar excesivamente. Sí, no se abusa.
Me recuerda un poco a...
Leas la del Gears of War y no mola, evidentemente.
Claro, pero el problema es que es eso, que veníamos a Resident Evil, que, vale, sí, ahora Chris es un mega militar que está más fuerte que los de Gears of War, pero, tío, ya me por medio de China en un tanque me parece bastante fuera de lugar. Lo que sí me ha gustado, esa parte del personaje misterioso que podría ser Han, que es el soldado inmortal y todo eso del que se habla, muchas teorías, mucha paja... Porque tiene un poco de pinta de aventura.
Sí.
Y alguna secuencia de escapada, eso, un poco rollo lo que es la parte espectacular de Uncharted,
sí,
mientras
sí,
te
sí,
persigue
sí,
un zombie gigante.
Y la
eso
chica
tiene bastante
rubia
buena pinta.
Que se dice que
y
podría
la chica
ser
rubia.
Se dice que podría ser Ashley, la Sherry,
Ashley,
perdón,
sí,
la de Resident Evil 2.
De...
Se dice que podría ser Sherry, interesante, ¿no? O sea, ese rollo haciendo de Chloe y tal, ¿no? En las versiones de Uncharted. Como mínimo curioso, desde luego.
Sí. Entonces, claro, tiene todas esas tres que hay partes que me gustan, hay partes que no, y veremos cómo avanza. Pero bueno, de momento ya hay muchos datos, bueno, muchos, en fin, bastantes datos, más que lo del tráiler. Y tenemos ya también noticias sobre modos cooperativos de Resident Evil 6, tenemos algún dato de la historia, así que puede ir avanzando bastante bien la cosa.
Yo, ya os digo, yo soy muy optimista con este tráiler y más que nada porque el cambio survival horror barra acción de los últimos juegos a mí me gusta, evidentemente porque es una obra maestra y es un juego estupendo. Entiendo también las críticas, por supuesto que las entiendo de que no esté en el rollo survival que era antes. Pero soy muy optimista, lo que se ha mostrado en el tráiler parece estupendo y la gente que hay trabajando detrás no es moco de pavo, precisamente. Estamos hablando de gente de Capcom que ha colaborado muy estrechamente en colaboraciones de los grandes Resident Evil de la pasada década. Estamos hablando de gente que han hecho muy buen trabajo siempre y, por supuesto, estamos hablando de la continuación de todo un gran título, a pesar de que Chris no pudiera disparar caminando, esa crítica estupenda, en el que seguro va a funcionar. Es que estoy totalmente convencido y todo lo que se ha visto en el tráiler parece estupendo, ese mundo lleno de zombies, esa China infestada de zombies con humanos también, a los que tenemos que acabar con ellos, veremos a ver cómo, y la parte de Leon, pues estupenda, además que la selección de personajes me parece espectacular, o sea, llevar al personaje principal, como aquel que dice de Resident Evil 2, y al de Resident Evil 1, me parece de verdad un sueño, hecho realidad, me parece increíble. y además le metes el tercer personaje que pueda aportar más variedad jugable, mejor todavía. Y en el tráiler ya se deducen cosas muy, muy interesantes a nivel jugable, y eso es muy, muy, muy esperanzador.
Sí, ¿y hablarán los con acento mexicano?
Espero que sí. No, espero que no.
Hombre, yo creo que es normal que se le tenga un poco en el punto de mira y que sea lícito susceptible a críticas, ¿no? Uh-huh. Nosotros los que jugamos a Resident Evil 5 nos quedamos un poquillo, yo creo, bueno, porque no estaba mal, pero era una acción más. Uh-huh. O sea, no nos ataba.
Pues a mí Álvaro, me pareció un juego estupendo y sobre todo jugado cooperativo, me pareció un juego construido súper bien, que puedo entender las críticas hasta cierto punto. A mí francamente el hecho de que Chris no dispare caminando no me parece la súper crítica, aunque sí que es verdad que evidentemente lo que sería Visceral ha puesto el trabajo muy difícil con el trabajazo hecho en Dead Space 1 y Dead Space 2. Yo creo que toda competencia es buena, pero a pesar de ello Resident Evil 5 sigue pareciéndome un juego excelente, y seguro que Resident Evil 6 seguirá siendo un juego excelente, o al menos eso espero.
Yo tengo la sensación, yo tengo la sensación de que cada vez en el fondo son menos las personas que buscan un Resident Evil como antaño, ¿eh? Y por mucho que nos quejemos de esta rama de acción que está en la que se está tornando la saga, en el fondo no deja de ser víctima de su generación, y es en lo que estamos ahora, y es lo que un poco mucha gente demanda. Y Capcom no es tonta, ¿eh? Y si hace este Resident Evil así, es porque sabe que las ventas de Resident Evil 4, sabe las ventas de Resident Evil 5, que han sido bastante buenas, y sabe perfectamente lo que tiene que hacer con Resident Evil 6. Y de hecho, el Revelation es un poco preludio de todo lo que vamos a ver con Resident Evil 6, porque también tiene esa separación entre partes de survival, partes un poco más tranquilas, y partes un poco más de acción, y de hecho lo hace de la misma manera que estamos aquí un poco especulando, que es con varios personajes. En la parte de Jill se torna un poco al survival, y la parte de Chris, que parece que le han cogido ya con el San Benito de no, tú eres el tío de acción y eres el que vas a pegar tiros aquí a lo bestia. Y también en ese sentido, si nos guiamos por eso, yo podría decir incluso que Revelations es más survival que acción, porque tiene más partes de Jill, tiene más partes de investigar, y tiene más partes de ir tranquilo y tener cuidado con la munición. O sea que puede ser que este Resident Evil 6 incluso sea la media ponderada un poco de todos los jugadores, de todos los millones de jugadores que juegan a este título y que esperan este título. Y no sé, yo de verdad que tampoco quiero a Chris en un tanque, pero sí que espero un poco más de acción, al menos de lo que teníamos antes. Sí que midiendo un poco las distancias y cuidando quizá un poco más la munición, pero sí que me empiezo ya a habituar a esta parte de la saga.
Y yo lo que quería decir es, yo, bueno, aparte de lo de Chris en un tanque, que bueno, vamos a pensar que es una cosa puntual y justificada por la historia.
Correcto.
Pero aparte de eso, es lo que te quería decir. Yo, los que hemos probado Revelations, por ejemplo, lo hemos notado. Hemos notado que hay dos partes que se van intercalando, en la que disfrutas, como te decía, survival, y además está bien. Es un survival más rápido que los primeros Resident Evil, pero es survival. Oye, tú vas por los pasillos y te vas por las estancias y te vas encontrando las cosas de frente y eso. O sea, y por otra parte tienes pues la parte de Chris que sí, le han puesto un poco de cliché de acción, pero el chico le ves y tiene pinta de acción.
Que además, se mete mortadela, tío. Es que mira esos brazos, tío. Eso es mortadela, pero bueno.
Hombre, el tío va con escopeta en mano nada más empezar, que dices, joder, a mí ya contigo no discuto, ¿sabes?
No.
Pero bueno, que es un poco la tendencia y no es malo. ¿Por qué? Porque lo que dice Alex, media ponderada, si a ti te gusta la acción y a ti te gusta más el modo survival, joder, juega, algo te gustará, ¿sabes?
Y de hecho, esa parte
está bien.
Esa parte de Hank, si es Hank, en que salta ahí con... por los tejados, ahí en plan Uncharted, que es un poco lo que estábamos hablando antes, demuestra un poco lo que estamos diciendo, ¿no? Que si antes era Gears of War a lo que había que un poco que apuntar, pues ahora también puede ser Uncharted y podemos ver unas partes un poco más de pegar algún salto o alguna cosa, no lo sé, porque sí que en eso Resident Evil siempre ha sido un poco como más cuadriculado, ¿no? que no tenemos tanta agilidad y tal, pero a lo mejor podemos ir viendo un cambio, una evolución a ese lado nuevo que está descubriendo Uncharted.
Claro, evidentemente, o sea, yo creo que en este caso se está abriendo un poco camino en cierto, en varios, a varios niveles, ¿no? Un poco aventura, acción, survival, está abriéndose, y si funciona, tío, está demostrando algo. O sea, está demostrando de, mira, tío, hago el juego que me sale los cojones, ¿sabes?
Que paso es mío, me no lo sé, pollo cuando quiero.
Claro, el gato mío me lo fue cuando, efectivamente.
¿Y qué pasa?
Y ya está.
Es que el gato. El gato lo ha roto todo.
Como,
yo os voy a decir una cosa. Y, sí. Bueno, Siri y Diego, perdón.
No, no, por favor.
Uf, qué elegancia. Por Dios, cómo parece. Se nota que estamos en mundo gamers. Que digo que yo quiero hacer un apunte aquí. Y es que no olvidemos que probablemente sin Resident Evil 4, Gears of War habría sido una cosa radicalmente distinta. ¿Vale? Porque. Y no lo digo por aquí el señor Alejandro, que es una cosa como muy habitual. Pero yo creo que bebe mucho más Gears of War de Resident Evil 4 que lo que podría beber ahora mismo Resident Evil 6 de Gears of War Trilogy.
Cierto, cierto, pero el tirón, yo no quiero decir que uno se haya inspirado en el otro.
Usted no, pero que hay mucha gente que sí, y esa es malvada.
Son tantos. Pero el tirón, quiero hablo, he puesto Gears of War como puedo decir cualquier juego, porque es que ha habido tantos clones, pero lo que quiero decir es que Capcom siempre parece que tira un poco a dónde van las masas, ¿no? Y a dónde va el mercado y qué es lo que está en ese momento de moda. Que si ahora mismo, estoy convencido de que si ahora mismo se pusieran de moda
los ponis
en aventuras gráficas, haría un juego de ponis con aventuras gráficas.
Ponis zombies, qué maravilla.
Bueno, Tony sería accionista.
A mí no me gustan los ponis.
No.
Lo que quería decir antes es precisamente lo que estás diciendo. Vamos a ver, sí, Capcom ya ha declarado que su sueño es aspirar al público de los Call of Duty con este Resident Evil. Pero realmente está bien que un juego intente tener de todo, de absolutamente todo, como ya hemos visto pues con, por ejemplo, con Assassin's Creed Revelations, el último Assassin's Creed, que tiene de todo. Tiene un Defiende la Torre, tiene, no sé, tiene esa parte sandbox, tiene más partes de aventurilla. Tiene tiros, tiene aventura, tiene survival. ¿No podría ser algo más centrado en survival y punto, como por ejemplo era Dead Space?
No sé, Víctor, pero a ver, sin querer cortar aquí el rollo de la fiesta esta que nos estamos pegando, ¿vale? Del especulatrón tremendo. Pero no olvidemos que al fin y al cabo estamos sacando unas conclusiones súper vastas de meros 2 minutos de estupendo tráiler, ¿vale? Que no es que quiera frenar
aquí
a nadie.
Oye.
Dicen mucho, evidentemente, Diego, pero ya le hemos sacado aquí que si Gears of War, que si Uncharted, que si, que claro, luego a ver, que es verdad, sí, que aquí sí. Estamos para eso, ¿vale? O sea, se nos está pagando para eso, para precisamente especular y hablar sobre videojuegos, y evidentemente el tráiler da a hablar. Y eso es muy interesante siempre. Pero yo creo que ya estamos criticándole cosas a Resident Evil 6, como es el caso del survival. Insisto de nuevo, dile, mi amigo Víctor, no lo digo por usted, lo digo ya por el espectro general de gente que per se no le va a gustar Resident Evil 6. ¿Por qué no? Porque ha dicho que no y no le va a gustar. Y a lo mejor después nos sorprende y tiene más survival que no. O eso, o yo vivo en el mundo de la piruleta, que también podría ser.
Podría ser.
Podría ser.
Hombre, la diabetes precisamente es que por eso, es precisamente que la propia Capcom, un día después del tráiler, ya dijo que sí, que iban a orientarlo directamente a la acción, porque es lo que vende. O sea, ya no es ni a los fans les gustan los primeros, no, van a lo que vende y ya está, porque es un negocio y me parece genial. Pero como fan de los antiguos o como jugador o tal, sí que me gustaría ver más survival, porque apenas hay survival a día de hoy. Ahora todo es eso, son todos juegos que pretenden tener de todo, son todos juegos con un montón de tiros, más de los necesarios, y a mí personalmente me jode.
Pero es lo que te digo, Víctor, que yo creo que un poco, seguro, estoy convencido casi, que Capcom piensa igual. Dice, a mí me gustaría hacer un survival, pero si a lo mejor hace un survival y no vende tanto y la saga se va viniendo a menos, no puede quizá esperar a momentos más propicios para sacar un survival. Y si ahora mismo tiene que tirar un poco para donde tiene que tirar, pues no, evidentemente no es el mejor de los panoramas. Pero es lo que hay. Quizá llegue un momento en el que cambien las tornas y volvamos un poco a survival. Pero fíjate incluso de Dead Space, que lo ponemos aquí como no, es el survival de la generación, y él mismo está tirando cada vez más a la acción. Entonces, pues quizás sea simplemente esperar un poco a que lleguen mejores tiempos y volver a tener un poco lo que teníamos antes.
Vale, lo, claro, lo que está claro es que Saga se ha ido expandiendo en todos los aspectos. Ha empezado desde esa Raccoon City pequeñica y modesta a pues convertirse ya en una... Hombre, es lo lógico, ¿no? Porque es lo que ocurre con los zombies, que se van expandiendo. Convertirse en un conflicto ahora en escala. Y no solo eso, sino que además también con la llegada de las películas se han ido expandiendo el universo de a la bestia ya. Y quizá por eso también han perdido un poco su esencia original.
Podría bueno, ser, ahora, Diego, sí. Pero mira las pelis, el ritmo que llevan, que yo, ya, por cierto, no veo pelis de Resident Evil desde la 2, que casi me da un cólico en medio del cine, pero ya solo, y me vais a perdonar que hable sin haber visto las pelis, pero solo viendo las trailers, eso sí que se ha vuelto loco, pero eso se ha vuelto muy loco. ¿Sabes? Y
mira cómo está Resident Evil.
Creo que tampoco se ha ido tan sumamente de las manos como se han podido ir las pelis, ¿sabes? O sea, es que eso es una locura, tío. Es una chorrilocura.
Bueno, pero tampoco puedes comprar las películas. O sea, entiendo que lo hagas, pero no puedes comprar las películas con el videojuego.
Si no he sido yo, si ha sido el Diego.
Ah, qué bueno.
Eso, tú señala con el dedo. Niños pequeños, no ha sido él.
Bueno, soy el más pequeño de aquí, o sea que tengo derecho.
De todas formas, ¿no pensáis en un juego de survival? ¿Qué títulos os pasa por la cabeza? A mí me pasan Silent Hill, Death Space y Death Space es más nuevecillo, claro, porque estos tienen ya... Y Resident Evil, si Resident Evil lo pierde, porque pues, vamos, yo he probado el Silent Hill, por ejemplo, lo probé en el Game Fest, el Silent Hill nuevo, y sigue manteniendo su pintilla, ¿eh? Yo creo que sigue manteniendo la esencia de Silent Hill. No sé vosotros, o sea, se me ocurren esos tres títulos como survival y también yo reconozco sí un poco más de Silent Hill que de Resident Evil, pero es cierto más fiel también.
No sé, yo es que Silent Hill tengo el pecado capital de que no he jugado a ninguno hasta este verano que me pasé el primero y os puedo asegurar que flipé con el título, flipé con él.
Claro.
Y tengo muchas ganas de pillar las versiones HD ya para zumbármelas las dos, porque voy a disfrutar de ellas como un cosaco, además, ¿sabes? No han pasado el tiempo por ellas, y encima en HD, con el doblaje original incluso si me apetece, porque os recuerdo que van a poner los dos doblajes, y es genial, ¿sabes? Tengo muchas ganas de catar ese universo de Silent Hill. Pero ya os digo, yo creo que han salido muchas cosas de survival muy potables a lo largo de los últimos años, lo que pasa es que no todas han salido de fuera de Japón. Incluso algún experimento estadounidense también se ha quedado allí y no ha salido por aquí. Y luego tenemos cosas que no sé si llamarlo survival horror, pero The Deadly Premonitions, por ejemplo, fue un soplo.
Exacto.
De aire fresco.
Estaba pensando en eso ahora mismo.
Y si nos ponemos tontos, incluso Alan Wake, hasta cierto punto, ¿no? Porque incluso un rollo survival horror sí que tiene, un rollito sí. Pero bueno, no sé, sí, al final todo se fue un poco de las manos, como se nos está yendo ahora el tiempo y tal. Así que si os parece bien, vamos a dar por zanjado el tema de la jirafa y la mujer. No sé si os habréis dado cuenta, pero solo mirad el logo y fijaos que hay una jirafa y una mujer haciendo una práctica romántica, ¿vale? Pero fijaos que hay una jirafa y una mujer.
Venga, miradlo, venga.
Sí, yo ya no veo nada más, no veo un 6, veo una jirafa y una mujer. Resident Evil, jirafa, mujer. Así que, caballeros, si os parece bien, vamos a pegar el salto al siguiente tema, que es ni más ni menos un auténtico atropello para el seguidor de One Piece en España. Estamos hablando de un auténtico recorte que nos han pegado en la edición española del nuevo One Piece, ese Unlimited Preset de Nintendo 3DS, que probablemente Víctor nos explique mejor, pero si os parece, hago un pequeño adelanto. Unlimited Preset SP... parece ser que iba a traer tres juegos dentro del propio cartucho, ¿vale? Lo que vendría a ser la primera y segunda parte de Wii y una nueva versión hecha en exclusiva en el que vendría a ser la última gran saga de One Piece, que no la he visto, pero que todo el mundo habla de ello y todo el mundo dice que es Dios, básicamente. Entonces, ¿qué ha pasado? Que parece ser que una de esas partes ha desaparecido, ¿verdad, Víctor? De la versión española.
Sí, bueno, de la versión europea en general, que se habla de motivos técnicos, pero entre Namco Bandai, digamos, editores del juego, y Nintendo, distribuidores del juego en Europa, se pasan la pelota. Nadie tiene la culpa de esto, pero nos han recortado directamente el segundo juego. Eran dos juegos originales de Wii, Unlimited Cruise, el tesoro bajo las olas, y Unlimited Cruise parte 2, el nacer de un héroe, o algo así era. Y pues básicamente esa segunda parte, ese segundo juego completo, ha sido cortado de raíz de la versión 3DS. Por qué motivos lástima. Técnicos. Podría sí, ser por qué, por el tamaño. ¿Por qué? Porque ocupan mucho en un cartucho. Es absurdo. Porque precisamente antes hablábamos de que Resident Evil Revelations, que debe pesar bastante, y te mete 5 idiomas con voces y todo, cuando los One Piece solo te meten la voz japonesa. Es un... Mira, la verdad es que me parece un atropello. Y no se ha hablado de precio, no se ha hablado de que vayan a sacarlo a precio reducido, simplemente que te compensarán con una figurita de Ace. Y realmente no compensa. Porque la verdad es que son muy buenos juegos. Y es una pena que vayan a recortarlo de esta forma. Porque, joder, no sé, es que es eso. Te quitan más de un tercio, es casi la mitad de un cartucho a santo de nada. Y... La verdad, espero que salgan excepciones de este asunto, porque ha sido una de las cosas que más molestas me ha parecido de esta semana y de la generación y desde que llevo jugando, yo creo, porque no había habido un recorte semejante solo por el hecho de llegar a Europa en la historia, salvo directamente que nos quiten el juego, que no llegue aquí, pero eso ya son otros temas.
Otro debate, evidentemente, y podría ser muy largo, podríamos sacar mil injusticias y podríamos estarnos aquí horas, pero creo que la noticia, por desgracia, no da para mucho más que para la denuncia, así que casi, si te parece bien, amigo Víctor, a no ser que tengas un ejemplo muy bestia, lo vamos a dejar aquí y vamos a pasar a la siguiente sección, si te parece bien.
No, era solo informar, así que venga, avanzamos.
Avanzamos, nos vamos a la sección de análisis, la sección en profundidad con Ninja Gaiden 3 y ese maravilloso título de Víctor Binary. Pues bien, chicos, llegados a este punto de la noche en el que puedo decir que soy feliz. Muy feliz, muy, muy feliz, porque he podido probar lo que vendría a ser Ninja Gaiden 3, el tercer capítulo de las nuevas aventuras de Ryu Hayabusa en Xbox 360 y PlayStation 3, precisamente esta última, la versión analizada y previewizada para la ocasión. Muy contento por muchos motivos. Primero, porque me ha gustado, soy optimista al respecto y soy de esos extraños, o hasta cierto punto extraños, fanáticos de Ninja Gaiden, que la segunda parte, por muchos motivos, no le acabaron de gustar. ¿Por qué no me gustaron? Porque no era elegante como la primera, porque todo estaba quizás demasiado saturado en cuanto a gente pegando, misiles que te vienen sin ton ni son por cualquier lado de la pantalla, y se perdía esa elegancia en el combate y se perdía esa curva de dificultad que sí que tenía Ninja Gaiden 1, de poder enfrentarte con dos tipos y que esos dos tipos acabasen con tu vida por un sencillo error, y eso en Ninja Gaiden 2 no se veía. Faltaba, era un juego que para empezar tampoco ni siquiera sorprendía tanto como la primera entrega. Recordemos que Ninja Gaiden 1 sale en un momento en el que la Xbox 1 quizás no era precisamente la consola favorita por nadie, pero sí que ponía sobre la mesa un apartado técnico grotesco para el momento, aportaba una jugabilidad muy pocas veces vista en esa generación, y evidentemente renacía un género recién nacido hasta cierto punto, o heredado del beat'em up, como es el hack and slash, añadiendo una fórmula totalmente nueva, lícita, y por qué no decirla, excelente y maravillosa. Ninja Gaiden 2 era un batiburrillo de todas esas cosas puestas sobre la mesa y desordenadas, y que no me acabaron de gustar. Y conozco a gente que no le gustaron, pero también conozco a mucha gente que supo apreciar ese gusto puesto por el Ninja Team en el Ninja Gaiden 2. Ninja Gaiden 3 precisamente pasa por una circunstancia muy importante, y es la marcha de Tomonobu Itagaki del estudio, con lo cual tenemos el primer Ninja Gaiden sin el padre espiritual de la saga, algo que para muchos supone un problema, pero que en mi opinión tampoco tenía por qué serlo, porque sí que pienso que Tomonobu Itagaki ya había llegado un momento en que la saga la había estancado demasiado, hasta cierto punto, con solo dos entregas, y en Ninja Gaiden 3 hasta cierto punto se demuestra esa teoría que tenía. No querría decir que tengo razón, porque no lo sé todavía, querría jugar al juego entero para poder decirlo, pero sí que es verdad que los dos primeros niveles, francamente, me han gustado mucho y soy y veo motivos para ser optimista al respecto. Así que si os parece bien y si tenéis alguna preguntita me lo decís, pero yo voy a empezar a hablar de esta maravilla técnica llamada Ninja Gaiden 3, más que técnica, jugable, perdón.
Ninja Gaiden 3, caballeros, nos va a llevar por todo el mundo en una misión durante 7 días a salvar la Tierra, como no, de un enemigo nuevo nacido que se llama el Regente de la Máscara. Este enemigo, aquí donde lo veis, es un tipo vestido con lo que vendría a ser una especie de chaqueta roja con su capucha y tal, y tapado por una máscara. La referencia de la máscara, cuando jugáis al juego, ya lo veréis, que hasta cierto punto a mí me recuerda muchísimo al personaje de V, por sus teorías, por su manera de actuar, o incluso por eso, ¿no? Su manera de actuar de, por ejemplo, avisar por televisión de cuáles son sus planes y cómo los va a ejecutar durante esos 7 días. Ya os digo que es un personaje que me ha parecido muy carismático y muy interesante, y tiene una especie de interés en que Ryu Hayabusa descubra el sufrimiento que ha hecho pasar a todas las víctimas que han ido pasando a lo largo de los anteriores Ninja Gaiden. Esto conllevará que la espada del dragón, la mítica espada de Ryu Hayabusa desde innombrables juegos de la saga Ninja Gaiden, ya no solo en Xbox sino también en Nintendo Entertainment System, Arcade y otros microordenadores de la época, desaparezca y se fusione con su brazo, ocasionando un brazo totalmente consumido por las cicatrices de las víctimas a las que ha ido acabando. Y ya veréis que a lo largo del juego eso será un auténtico problema y nos dotará de una serie de poderes que ya veremos en ver en qué se traducen después. Lo que quiero deciros con esto es que la historia parece como mínimo interesante, y eso es una cosa que ni Ninja Gaiden 1 ni Ninja Gaiden 2 pudo decir, así que veremos si realmente sigue siendo tan interesante como parece en los dos primeros capítulos. El primer episodio nos lleva a Londres, con el Big Ben a la vista, con esa noria fantástica allí al lado del río también viéndola en casi cualquier momento del título, con la niebla londinense atacando en algunos momentos y con un ejército de soldados que intentarán acabar con nosotros, tanto con armas cuerpo a cuerpo como con armas de fuego. Esto da mucho juego porque la ciudad está cerrada de tal manera que no podamos avanzar por caminos abiertos, y diréis, ¿esto es un problema? Pues creo que en un juego como es un hack and slash, este tipo de título, en el caso de Ninja Gaiden, lejos de ser un problema es una virtud, porque está muy bien pensado, los enemigos están puestos de tal manera que tengan sentido en cuanto al espacio en el que vamos a luchar, y eso es una cosa que creo que hasta cierto punto en Ninja Gaiden 2 no se tuvo en cuenta y aquí sí se ha tenido en cuenta. Los enemigos son variados, los enemigos son duros de roer. Si nos pareciera fácil el nivel normal, que hasta cierto punto no lo es, podemos probar el nivel difícil, que ya os digo que lo he probado y he flipado, porque realmente es un reto y es muy interesante para cualquier persona que ya conozca la saga. Y Ryu mantiene lo que vendría a ser los mejores movimientos que ya vimos en las dos anteriores entregas, evidentemente, como no podía ser de otra manera. En la primera pantalla ya os digo que llevaremos la espada del dragón, será en el último momento de este capítulo cuando nos enfrentemos contra este carismático enemigo, contra este regente de la máscara, y nos quite la espada o nos la haga fusionar con el brazo, y entonces pues acabará el nivel. El siguiente nivel nos llevará a Arabia Saudí y recibiríamos lo que vendría a ser el nuevo arco que recibiremos en este Ninja Gaiden 3, un arco con una mecánica jugable muy muy interesante y que no habíamos visto en otras entregas de la serie. Decir que, por ejemplo, para explicároslo, podemos usar este arco experimental del gobierno de los Estados Unidos, una parafernalia tremenda que nos explicarán en el juego, para usarlo en cualquier momento, tanto en salto como en tierra. Y mientras lo estamos usando, el tiempo se parará para que podamos apuntar tranquilamente. Dado el frenesí de un juego hack and slash como es Ninja Gaiden 3, esto, más que una cosa que podrían haberse ahorrado, es casi una obligación. Y además, no penséis que porque la cosa se ponga en tiempo bala va a ser más fácil, ni mucho menos, porque los enemigos en relación a lo vulnerables que sean o no al arco, recibirán más daño o menos, lo cual no deja de ser un desarrollo sumamente inteligente de cara a no facilitar el juego porque tú tengas un arco que se pone en tiempo bala y parece que todo sea mucho más fácil, en absoluto. Junto al arco nos darán una nueva katana que no os voy a explicar nada porque creo que es un spoiler, pero sí que os diré que yo, sin ser un gran fan de la franquicia de Dead or Alive, creo que cualquier persona que conozca mínimamente la serie va a flipar con el guiñazo que se pegan en el segundo capítulo. Y aunque veáis la imagen de Ayane en el análisis, en esta preview de Ninja Gaiden 3 que ya está colgada en Mundo Gamers, no os asustéis porque ese no es el spoiler. El spoiler ya veréis qué es. Vais a flipar, de verdad. Si os gusta Dead or Alive, vais a flipar. Este nivel, pues cambian los enemigos, aunque algunos se mantiene con otras mecánicas, evidentemente. Sigue siendo muy inteligente, ofrecen cosas relativamente nuevas para la franquicia,
Y además mantiene lo que vendría a ser los mejores momentos de Ninja Gaiden 1 que tanto añoraba en Ninja Gaiden 2. Veréis que las amenazas son varias. Veréis que esa batalla en el segundo nivel contra el boss es realmente estupenda, no contra Alejandro Pascual, sino contra el enemigo final de esa pantalla.
No lo ganaríais.
No ganaríais, evidentemente, porque manda, no hay más. Pero, de verdad, estoy sumamente ilusionado con este Ninja Gaiden 3 y tiene muy, muy buena pinta y estoy deseando poder jugar más. Así que a ver si se mueven cables y podemos disfrutarlo más. Sobre todo eso, chicos. Resumiendo. Me gusta porque parece Ninja Gaiden 1. Me gusta porque si nos parece fácil podemos optar por el nivel difícil y realmente se convierte en un reto para cualquier tipo de jugador. Y me gusta porque parece que va a ser profundo, va a ser técnico, van a haber muchas armas y vamos a disfrutar, por fin, de un hack and slash tremendo después de Bayonetta, que ya ha pasado y ha llovido tiempo, ¿eh? Que ya tocaba.
Tony, ¿tú no crees que quizá lo que has dicho antes un poco de que este Ninja Gaiden 3 tenía un poco más de historia sea de hecho algo resultante de la marcha de Itagaki, porque es que tiene como todo el sentido a que todo el Ninja Team muchas veces se mordía la lengua, ¿no? Se mordía mucho la lengua y esperaba que este tío dijera sí, ¿no? Y siempre eran nos, y ahora han dicho, pues mira, vamos a soltar aquí todo lo que teníamos pensado.
Estoy totalmente de acuerdo, vos, por muchas cosas. Y es que si recuerdas el principio de Ninja Gaiden 2, no sé si lo habrás jugado, lo primero que hacíamos, y a ver, es que ya no se trata de que nos gusten o no nos gusten los pechotes, ¿vale? Pero estaremos totalmente de acuerdo que la aparición de la policía, cuando la atan con las cadenas en la justa medida de los pechotes, eso ya, chicos, olía, ¿vale? O sea, olía, apestaba a Itagaki, porque es así, porque es un tío que siempre ha funcionado así en los últimos tiempos y no hay más que ver los días de Dora Life Extreme, ¿vale? Aquí en Ninja Gaiden 3 esas cosas no las vamos a ver. Quiero decir, ya han salido, por ejemplo, al principio del juego tres féminas de muy buen ver, pero que en ningún momento vamos a tener esa necesidad intrínseca de ver los pechotes, porque sí, ¿vale? Bueno, unas cadenas ahí colocadas de puta madre para que todo se marque. Entonces, ya te digo yo que creo que sí, y totalmente de acuerdo con eso, Alex. Se mordían la lengua, esperaban a ver qué decía el jefe, y el jefe normalmente se decía, o decía lo que se hacía él, o no estabas en el Ninja Team, así de claro.
Y de hecho, creo que por lo que yo he visto de Ninja Gaiden 3, parece que va a ser el Ninja Gaiden que más habla Ryu, ¿no? Porque en el otro siempre era como decía tres cosas así super de fucker.
Y Kuso.
Y poco más. Y en este, por lo poco que he visto, tiene hasta una radio ahí en plan Metal Gear que le está todo el rato hablando.
Sí, y francamente es que no lo veo en absoluto negativo y sé que tú tampoco, pero yo creo que se le puede dar, y es que ¿por qué no se le puede dar una historia interesante a un Ninja Gaiden 3? ¿Por qué no se le puede dar una historia interesante a un Sonic? ¿Por qué no se le puede dar una historia interesante? ¿Sabes? O sea, pues por supuesto que se le puede dar, y se puede dar una historia realmente memorable y que podamos disfrutar. O sea, es que el hecho de que sea un hack and slash no debería ser un problema para hacer un gran guión, ¿sabes? Y no quiere decir que todos sean pase esto, ¿no? Pero sí que es verdad que muchos hack and slash parece ser que por su identidad de hack and slash se ha visto repercutido en el guión una cosa bastante lamentable, y por ejemplo me viene a la cabeza Devil May Cry 2 o incluso Devil May Cry 1, que lo hemos olvidado, pero es que la historia de Devil May Cry 1, recordadla, que tenía más bichos que una charca, en homenaje a Wild Games, que se ha ido, un abrazo a los amigos salvajes. Ninja Gaiden 3, de verdad, que apunta a parecer que tiene una buena historia, y el regente de las máscaras, ojito, que apunta personajazo, ojito, que apunta personajazo, de verdad, vais a flipar, con el principio del juego vais a flipar.
Yo otra cosa que he visto, que bueno, por parte de lo que he jugado, sí que me pareció un poco vacío quizá en unos escenarios, sobre todo una ciudad que había, no sé si es al principio del juego, que estaba sí, como muy oscura, pero muy, muy oscura, no se veía tan bien, ¿no? Sin embargo, choca bastante con las imágenes que estoy viendo en el avance, que sí que se parece como que hay mucha variedad de escenarios y mucho más recargados, pero ese nivel, quizá como demo, no sé si es el que jugaste tú, pero me pareció un poco desafortunado, no lo sé, o sea, los enemigos que no hacían más que decir, por favor, no me mates, todo el rato la misma frase, algunas partes en las que tenías que subir como un muro y esquivaba de una manera como muy de quick time event, no sé, había cosas que bueno, sí habían cambiado bastante, pero no sé, no las tiene todas conmigo.
Pues a mí esas partes de perdóname y sálvame, sí te debo reconocer que juraría que yo he visto vídeos de este juego en el que se veían mucho más, y aquí en la demo solo pasa una vez. solo una. Y es para demostrarte la crudeza del ninja, ¿no? Y creo que está súper bien explicada y viene a cuento de lo que nos quieren demostrar después con el tema ese de las víctimas de Ryu Hayabusa. Pero ya te digo, solo pasa una vez y no había caído en ese detalle que había visto vídeos en los que pasaba mucho más. Y aquí solo hay una vez en la que veamos a Ryu con su última víctima del escuadrón de soldados al que tenemos que acabar, y mientras nos suplica que no lo matemos, por favor, porque tiene familia, porque tiene hijos. Pero el final siempre, o al menos me vais a perdonar, pero no he encontrado la manera, después de 6 o 7 veces que me ha acabado la demo, de perdonarle la vida. Parece que estás obligado a matarlo. Y si realmente
es mala persona,
Claro, si estás obligado a matarlo, Diego, precisamente vas a demostrar lo que te quiere demostrar el regente de las almas con las víctimas de Ryu Hayabusa. Y creo, de verdad, creo que es un recurso brillante, ¿vale? O sea, obligarte a que seas crudo, obligarte a que seas cruel, obligarte a acabar con el padre de una familia que a lo mejor está ahí mandado y que no tenía ningún tipo de intención de acabar contigo, ¿sabes? Que las circunstancias han hecho que se enfrentes con él.
Hombre, Tony, vamos a ver, un arma te está apuntando y disparándote, algo de intención tiene, vamos a ver.
No, ya no, pero en ese momento técnicamente no están luchando contra ti, Álvaro. ¿Sabes? Tú has aparecido ahí y has irrumpido y has acabado con la vida de gente que no estaba en una misión que era acabar contigo. No sé si me explico lo que quiero decir, pero cuando juguéis al juego entenderéis lo que me refiero. Momento, de verdad, si es un recurso del guión, francamente, tal como está representado, lo veo brillante, de verdad, lo veo brillante.
A mí me pareció muy interesante en un vídeo de estos de diario de los desarrolladores y tal. Bueno, lo único que han sacado, comentaban justo eso, que querían que el jugador incluso sintiera lo que podía sentir el propio Hayabusa al hundir esa katana en la carne de los enemigos.
Guau,
que de alguna manera suponemos que él no sentirá nada, pero en el fondo es que mata el alma.
Hay momentos crudos, Diego, pero muy crudos, ¿sabes? Que las FX... Normalmente es una cosa que comentábamos con otro compañero del medio, Samuel Snake, que ya ha llegado un momento que los FX en los videojuegos ha llegado un momento que es estúpido analizarlo, porque los FX siempre tienen que estar bien y los FX es muy difícil y es más bien anecdótico que no estén bien. Pero cuando realmente escuchas un FX estupendo, vale la pena decirlo. Y en Ninja Gaiden 3, el momento de chafar, o sea, de matar con la katana en ciertos momentos, que veréis, que están como el que os estoy comentando, ese de perdonar o no la vida, que nunca la perdonas, y le atraviesas con el arma, el FX realmente es crudo, pero crudo, crudo. Y vale la pena que lo escuchéis porque os va a encantar, de verdad. O sea, maravilloso el trabajo que se está haciendo en Ninja Gaiden 3, en todos los sentidos. Y ojalá, y os lo digo de verdad, ojalá se mantenga este nivel, porque después a lo mejor jugamos al juego y no mantiene el nivel que está rayando en la demo. Podría pasar, ¿por qué no? Pero si se mantiene este nivel, ojito a lo que estamos jugando, porque ha vuelto un grande, chicos, seguro.
Hombre, a mí siempre porque comentes eso, el tema de los FX, me parece ya importante porque le están dando una profundidad que normalmente no se le da. ¿Sabes? Hoy mismo jugando a la demo del Darkness 2, le metieron una hostia bestial al tío en la cara y el sonido no se correspondía. No era esa sensación de, oh, Dios mío, le ha jodido, bueno, le ha roto la mandíbula o lo que sea. No era lo mismo.
Sí, sí.
Entonces sí me parece eso. Bien. Bravo.
Vale, chicos, pues evidentemente os invito a que cuando esté el juego listo para analizar, lo leáis, y que aún queda un tiempecito hasta marzo para que lo veamos, pero veremos a ver cómo se mantiene. Esperemos que esté igual de bien que lo que ha empezado ahora. Así que muy contento, muy optimista, y si os parece bien, pasamos al siguiente juego que tenemos hoy, que es ni más ni menos, amigo Víctor, Binary Domain, Sega, gente maravillosa trabajando detrás, y un juego del que estoy deseando que me hables. Así que, por favor, empiece, amigo Víctor.
Pues vamos a empezar hablando de Binary Domain, diciendo cómo se presentó, que fue con un tráiler, la verdad, bastante descafeinado. No sé si lo recordaréis, pero era un tráiler que apuntaba a que fuese todo en un mundo pues muy como de Terminator Salvation, ¿vale? Un futuro pues con sus robots, pues humanos peleando contra robots, tiros, ciudades destruidas, algo bastante genérico, bastante soso, y a mí personalmente no me llamaba mucho la atención. ¿Qué pasó cuando lo probé? Es que me cambió la opinión muy radicalmente y ahora Binary Domain es un juego que espero muchísimo para jugar a una versión completa. Ahora estamos en posesión de una preview. Y una preview que podéis leer, por cierto, ya en Mundo Gamers. Y en fin, pues este Binary Domain es el siguiente, el nuevo juego de Toshihiro Nagoshi y su Yakuza Studio, que pues como su nombre indica, pues son los creadores de la saga Yakuza. Y la verdad es que no tiene nada que ver. A quien se espere algo similar a Yakuza, pues eso, sinceramente nada que ver. Esto, Binary Domain, es, como ya nos anticipaban en el tráiler, un mundo, un futurillo así, no muy lejano, en el que hay robots, después de una catástrofe mundial. Vamos, es algo que sinceramente ya hemos visto un millón de veces. Hay una catástrofe mundial, el mundo se queda medio destruido, la tecnología avanza, los robots ayudan a reconstruir el mundo, empezamos a depender muchísimo de los robots. Vamos, algo que habréis oído ya millones y millones y millones de veces. Y aquí, pues, lo interesante de la trama vendría en un punto en el que Binary Domain parece que se inspira incluso en Blade Runner, y es al hablar de unos robots a los que el juego llama los hijos del éter, que son básicamente robots tan perfectos, que ni siquiera saben que lo son, porque tienen una apariencia humana, tienen una consciencia humana, y hasta que no los abres y ves que por debajo están hechos de chapa, no saben que son robots, piensan que son perfectamente humanos. Y estos son los
replicantes.
Exactamente, son replicantes 100%. Y estos son los que van a dar todos los problemas al juego y a la trama. Una trama en la que, por primera vez, el protagonista no son los japoneses. Es curioso, los japoneses son los malos en este caso. En un juego de desarrollo japonés, pues, lo normal es que, vale, solo sucede en Japón, perfecto, pero que el protagonista sea japonés, que luchen contra X alienígenas, robots americanos, lo que sea, pero que no sea el japonés el malo. Eso ya es un punto extraño que es curioso. Total, que tenemos, nos ponemos en la piel de Dan Marshall, que es un soldado al que llaman el superviviente. Tiene una carrera militar bastante interesante que se irá descubriendo según avance la historia. Y su compañero, nos infiltramos en una base para obtener respuestas de todo este asunto de los hijos del éter. Total, vamos a avanzar y nada más vemos el juego, vemos que es un Gears of War totalmente igual, pero con menos brillos, ya que no abusa tantísimo de los brillos del Unreal Engine. Pero se contesta totalmente igual que el Gears of War. Empezamos con un tutorial y básicamente pues es el botón utilizado para coberturas, para correr, un botón de ataque cuerpo a cuerpo, apuntar y disparar, y vamos, Gears of War. Si os digo Gears of War, sabéis cómo se controla, porque además ya hay 50 millones de clones. Pues este podría ser uno más, salvo porque mezcla muchísimos elementos de varios juegos de acción, que aparentemente tienen nada que ver, y no por mezclar juegos de acción va a salir algo malo o algo original. De hecho, es bastante interesante todas las bases que tiene este Binary Domain. Según vamos avanzando, nos van explicando nuevas opciones, empezando por el control del micro. Podemos dar órdenes a nuestros compañeros de equipo. Siempre llevaremos a uno o dos compañeros de equipo, de los varios a elegir. Y podemos darles órdenes para que actúen en combate, órdenes sencillas que podemos dárselas o bien con un gatillo que da acceso rápido a botones, o dando las órdenes por el micrófono, o bien si tenemos Kinect en Xbox 360, o por el headset de Play 3.
Víctor, ¿qué tienen? ¿Comandos que tú pronuncias o algo así?
Sí, son ciertos comandos, son comandos determinados. Tienes como una guía de comandos y luego pues tienes también un poco de libre albedrío. Ellos te entienden según el nivel de confianza que tengas, y te hacen caso o no según esa confianza. Es también un poco Mass Effect, podríamos decir, muy ligeramente. Tiene ese concepto de grupo, de tripulación, digamos, de tus compañeros. Vas desarrollando ciertas afinidades según combates, por las respuestas que les vayas dando, por tus acciones en combate. Si eres bueno, pues te admirarán más y verán que es necesario hacerte caso porque controlas, vaya. Entonces ya es otra mezcla más, o sea, otro ingrediente más para meter a la mezcla. Total, los enemigos de Ibai Main son robots, claro que sí, son robots normales. Además, no son estos hijos del éter que no se distinguen, aunque más adelante sabe Dios. De momento son robots normales que simplemente avanzan y disparan como buenos robots que son, están ahí para matarte. Estás en medio de una rebelión, hay alguno humano.
Hijos del éter.
Esos hijos del éter. Esos robots simplemente se giran y te disparan. ¿Cómo acabar con ellos? Pues de una forma similar a como acabas con los necromorfos en Dead Space, que son cortándoles miembros, disparándoles, vaya, pero cortándoles varios miembros, pues acaban desactivándose, acaban explotando. En plan, y les apuntas a la cabeza, les revientas la cabeza, va a seguir en acción, pero se va a volver loco, va a dar vueltas, va a disparar a lo que tenga cerca, entonces vas a tener que seguir disparándole hasta que, en fin, explote. Si le quitas las piernas, los robots empezarán a arrastrarse hacia ti. Si le quitas un brazo, pues se agachará a coger el arma y lo cogerá con el otro, seguirá disparando. Total, que tienes que acabar con varias extremidades hasta que cae y explota. En ese momento, recibes puntos. Son como ese tipo de gritos o llámalo X, dependiendo de cómo los mates, de cuántos miembros les arranques, etcétera, recibes más o menos puntos. Eso es, digamos, un poco Bulletstorm, que te premiaba por matar de determinadas formas. Aquí también habrá alguna variedad, pero no tan loca como los skillshots de Bulletstorm. Obviamente no da tanto juego. Y, en fin, con esos puntos, esos créditos, podemos comprar mejoras y algún tipo de ítem en las tiendecitas que hay por ahí para equipárselas a los compañeros, etcétera. Ese, bueno, también sería un poco más efecto, incluso un poco un concepto RPG más que de acción. Y da bastante, bastante profundidad, la verdad, a todo esto. Son mejoras del tipo, pues, aumentarles la salud, aumentarles la potencia de fuego. También al propio personaje principal, Adán, también puedes hacer estas mejoras. ¿Qué más? Pues, Binary Domain, es que, ya os digo, es algo variadísimo. Empieza como un Gears of War bastante simple, bastante genérico, pero luego empiezas a avanzar y a los 5 minutos de jugar ya te metes en una misión de sigilo. Bueno, además un sigilo bajo el agua, tienes que escapar de unos focos, sumergiéndote, además en un momento un poco contrarreloj. Vas avanzando, vas teniendo muchos momentos variados, pues no lo sé, pues hay inspiraciones de todo tipo. Ahí te recuerda en muchas cosas, pues incluso a Metal Gear Solid o a un momento Half-Life 2, que yo me quedé flipando, la verdad, porque es prácticamente clavado, pero claro, en este furillo, en esta ambientación, no es Half-Life 2, para que nos vamos a ganar, pero que lo intente ya está muy bien. Pues qué más deciros de Binary Domain. No lo sé, básicamente eso, es un juego de acción que podría ser perfectamente genérico, pero que realmente es muy variado y se maneja muy bien, tiene unos momentos bastante espectaculares gracias a esa variedad. Pues de repente te meten en una secuencia y es un simple quick time event, pero es uno, no es ahí una sucesión de ellos, no es una secuencia de 5 minutos de quick time como pueden llegar a aburrir. Sinceramente, en 5 horas de juego me ha saltado un quick time event y bastante bien metido, no es nada con calzador.
Así sí,
claro que sí. Y la verdad me quedé un poco en shock cuando lo vi, en plan de pulsa X en este momento. Digo yo, mierda, no me lo esperaba, la verdad, pero está muy bien. Más momentos, más variedad que tiene Binary Domain. Los momentos de los jefes finales, pues también en unas 5 horitas de juego habré visto 4 jefes finales, que no son pocos, y todos muy diferentes, muy variados, con cada uno con sus mecánicas, sus buenas locuras. Los jefes recuerdan todos bastante a Vanquish en el aspecto estético. Bueno, toda la estética es un poco a medio camino entre Yo Robot y Vanquish. Yo Robot, la película esta con Will Smith, y Vanquish. Todo es como muy blanco, muy, muy pulido en la superficie. Que luego, si bajas, digamos, a las partes inferiores de esa Tokio, ves ahí un poco como si fuesen los suburbios, los bajos fondos, y ahí es bastante curioso. Ahí sí que vienen los momentos muy yakuza. Y tienes sitios turbios, una niña de 15 años que te dice que sí quiere ser su novia. Hay de todo, hay absolutamente de todo. Y sorprende mucho Binary Domain, la verdad. Era un juego del que no me esperaba prácticamente nada y he acabado, pues no sé, qué deciros, encantado. Tengo ganas de esa versión final para ver qué pasa con la historia real. Por muy genérica que sea, te lo ponen de una forma interesante. Hay unas Naciones Unidas implicadas, hay incluso hijos de Lete, pues metidos en
esta. Me encanta. Me encanta esa expresión, sí. Hijos de Lete, me encanta.
Suena muy a insulto a grupo heavy, es curioso.
Mañana se lo digo a mi jefe. Hijo de letes.
Pues claro, tu jefe podría serlo y no lo sé. Esa es la cosa, es con lo que juega Binary Domain, que tiene... Es sencillo, es fácil, no te hace pensar muchísimo, pero es curioso. Es una historia curiosa y tengo ganas, sinceramente, de ver cómo avanza más allá de estas 5 horas, porque las secuencias y el doblaje al castellano, muy bastante correcto, la verdad, ayudan a meterte en toda la historia. Aparte, pues que bueno, también puedes tener motivaciones personales, como meter siempre en tu grupo a tu compañera china cachonda y, claro, soltarle respuestas.
Eso es lo que queremos saber. Eso es lo que queremos saber, joder.
Eso es.
La china cachonda no gusta.
Hay momentazos ahí en plan Mass Effect, ahí en plan voy a ir a por esta. O prevés ahí que pueda pasar.
Hombre, a ver. El tipo es Marshall, no es Shepard, ¿vale? No es tan crack, porque Shepard sabes que consigue lo que quiere y
es un fucker.
Shepard es el máster del universo y ya lo ha demostrado con varias
literalmente,
razas.
Literalmente,
tal cual. No, este solo puede irlo con la china. Que, bueno, en fin, cuando te presentan al resto del grupo dices, vale, tienes 2 británicos, tú que eres americano, tu compañero americano,
y un robot francés. Embutida
en mallas.
Yo he visto un robot.
El robot francés. Sí, todavía no he llegado a esa parte, pero sí, hay un robot que... No lo sé, no sé qué pinta en ese grupo, pero seguro que algo muy bueno.
De todas maneras, estaba claro, de todas formas. Cuando haces la comparación con Gears of War, es un poco como, yo qué sé, si hubiera salido Mass Effect ahora, también lo compararíamos con Gears of War, ¿no? O sea, tampoco es que sea tan orientado a la acción. Hay momentos así en que puedas tener un poco de paz y tranquilidad, como los momentos de la nave de Mass Effect, para poder hablar con tu grupo.
Digamos que no, el desarrollo es lineal. Hay momentos de paz y tranquilidad, pero no es volver a un lobby, volver a la nave, volver a un mapa o algo así. Son momentos puntuales de la historia en los que estás investigando, por así decirlo, y puedes hablar con, puedes explorar por una zona muy pequeña. En concreto, lo que he visto es eso, son los bajos fondos de Shibuya, ese barrio famoso de Tokio, el que ahora pues básicamente es un lugar en el que se pasan drogas, hay prostitutas, hay de todo, y ahí surgen muchas bromas, y la verdad son momentos bastante yakuza, son graciosos, entre la niña de 15 años, que si le dices que sí, tu equipo se enfada contigo, si le dices que no, están muy orgullosos y te dicen, ah, vale, muy bien, y te respetas. Puedes insinuarte a prostitutas, pero claro, todo el mundo te dice, no lo hagas y tal. Ahora no, sí. Que no tienes tiempo, sí, etc.
Pero igual no lo haces.
Ah, claro. O sea,
la historia que has dicho que es genérica, o sea, ¿realmente quieres decir que es como un juego de acción que tiene una historia un poco ahí pasando desapercibida? ¿O no hay momentazos?
No,
tiene pinta de haber algo así que pueda tener chicha.
A lo que me refiero que historia genérica es a que es una historia que me parece bastante fácil, bastante predecible, porque ya la hemos visto en un millón de sitios. No porque pase desapercibida en el juego. Creo que es bastante importante la historia en el juego, porque es decir, está muy bien metida, en mucho sentido, y luego, pues en fin. Yo no quiero adelantar nada, pero desde el momento en el que ves al primer hijo del éter, es una imagen muy, una de las imágenes más vistas del juego. Es este hombre que tiene pues como la nariz arrancada y ves que tiene eso, el
sí, que se vuelve un poco loco ahí, ¿no? Que empieza ahí en plan
se vuelve loco.
Soy yo, sí, se pregunta, no, esto está bien porque o sea, tiene preguntas un poco
locas.
No, pero de quizá un poco cliché, claro. De ciencia ficción, pero sí es un poco ese sentido de cuestionarse quién eres y por qué estás aquí siendo una inteligencia artificial, ¿no? Que hasta lo hemos visto en Mass Effect con los Geth, pero llevado a un punto más humanista. No sé, a mí me parece bastante interesante.
Sí, es muy interesante y muy bien metida esta historia, te digo. Lo que pasa es que, claro, ya tenemos digamos, el culo pelado de ciencia ficción y igual ya no nos sorprende tanto. Yo mismamente alguien que no haya visto Blade Runner, pues dirá, Dios mío, ¿qué es esto? Es maravilloso. Pero, claro, tenemos que tener en cuenta las referencias, que ya pues estamos en un punto en el que pocas horas nos sorprenderán, ¿no?
a mí me parece interesante la opción de referencias. Eso es lo que más me ha capturado del juego, del leer tu review. Pues coño, eso, yo estaba igual que tú antes, no tenía mucha idea del juego realmente, no me llamaba tanto la atención, pero lo quiero jugar, eso está claro.
Sí, sinceramente merece la pena por ver toda esa combinación de referencias y porque está muy bien llevado. No todas son descaradas. Algunas parecen casi más guiños, otras directamente igual ni siquiera en Sega se inspiraron en ellas, pero a mí me recuerda a ello, no lo sé. Pero es muy curiosa la canción de referencias y le da muchísima, muchísima variedad al juego. Algo que podría ser tan lineal como avanzar y pegar tiros cubriéndote, lleva bastantes momentos que... No lo sé, que le da variedad, sinceramente, está muy bien.
De todas formas, joder, yo sé, después de... Yo no tenía, vamos, no tenía mucha idea de este juego. Y después de haber visto ayer el último trailer, el que tenemos en Mundo Gamer subido, que es un poco el que te resuelve la secuencia a la que hablabas tú, Alex, la de este hombre, el pobre desquiciado y tal. Y, joder, a mí me empezó a mal, empecé a leer cosas y, bueno, ya leyendo tu artículo, Víctor, la verdad es que es un juego que te puede sorprender más o menos por lo que tú dices. Estamos un poco insensibilizados ya con lo que hemos visto, ¿no? Pero yo me parece una cosa que... Es un producto ahí, puta madre, tío. Me parece un producto que fuera de sorprender, por lo menos te puede gustar y llegar a encantar, ¿eh?
Además, las coberturas... Bueno, Víctor, perdona. Responde primero Álvaro y ya te pregunto una cosa.
No, iba a decir que sí, que desde luego que es un buen juego que además tiene una muy buena factura técnica, que no es un jueguecito de estos que sale un juego clónico de acción, que eso, que aspira a un 6 fácil solo porque... Por no sorprender, que eso, porque está regular, bien hecho, pero no tiene nada más. Este juego, pues, se ve que aun teniendo muchas inspiraciones, aspira a mucho. Y ahora, Alex, ¿me decías?
Sí, sobre el tema de las coberturas, aunque sí que es muy Gears of War, pero me parece que están como muy mejoradas. Me gustaban mucho las animaciones que tenía, cómo se sentaba ahí directamente en el suelo. No lo sé, me parecía que estaba como bastante cuidado, que no... Que sí, aunque tuviera evidentemente inspiraciones por todos lados, pero le han dado como un toquecito de marca de la casa, ¿no? Y aparte de que todas las acciones que tienes que hacer con todos esos comandos, con los amigos de grupo, que son capaces de decirte, no voy a ir ahí porque puedo morir si no les caes bien, ¿no? O sea, está todo eso bastante bien medido.
Sí, el tema de la confianza además te lo marca en, digamos, cuatro niveles, que son niveles, pues, en realidad de proporciones, de porcentajes. Y si tienes un nivel bajo, pues te van a hacer caso, digamos, en un 25% de las veces y si vas subiendo, si vas aumentando la confianza con ellos, te van haciendo más caso según las órdenes que les des. El caso, lo que te iba a decir era que, claro, vamos a ver, en Binary Domain las coberturas sí que son... mejores, podríamos decir, que en Gears of War, pero eso, como todas las referencias que tiene, todas estas referencias que menciona en los avances, tiene una parte en la que es mejor que el original y otra parte en la que, sinceramente, no. Se nota que le falta el punto de perfección original. Por ejemplo, en Gears of War, claro, con esas tres entregas les ha dado tiempo a perfeccionar mucho el tema de las coberturas, a hacer ataques cuerpo a cuerpo sin necesidad de levantarte de la cobertura, a pasar por encima de una cobertura sin pegarte a ella. Eso es algo que no está tan pulido en Binary Domain. Por ejemplo, eso, precisamente, el tener que pegarme una cobertura para pasar por encima de ella es algo que me fastidia un poco, porque me corta un poco el ritmo. Es como, voy caminando, me tengo que agachar y luego tengo que pasar, aunque no haya ningún enemigo. Bueno, mejorable. Pero, por ejemplo, el asunto de correr, ya no parece que lleves un tanque, porque tú corres con Marcus en Gears of War y corres de frente todo lo que te dé la carga y puedes girar un poquito, muy poquito. Aquí no, aquí ya hay una amplitud de movimiento bastante más amplia, valga la redundancia, un movimiento bastante más amplio. Puedes girar a izquierda y derecha mientras vas corriendo más fácilmente. Eso es algo que también está mejor que en Gears of War, por ejemplo. Así que es eso, tiene cosas mejor, tiene cosas peor, pero en general está muy bien, muy pulido.
¿Y tú crees que, con referencia a la China otra vez, vas a terminar pudiendo hacer algo más con ella, o va a estar ahí al final
el vicioso?
Pues, qué guarro eres.
Es que es necesario.
Dale,
la gente lo debe saber. Es como Mea Obloa. Lo tienes que tener.
Es que sí, es muy necesario. Tú juegas un Mass Effect para llegar al momento final y pillarte a una.
Por supuesto.
Pues aquí yo espero que sí. El caso es que solo hay una opción más viable, porque la británica un poco, regular. Pero la china, claro, empieza de chica dura, de jajajaja, es que paso de ti. También porque Dan con su compañero hace una broma de que se parece a una actriz porno. Entonces, en fin.
Que está vendido, Víctor, que está vendido.
Tiene todo su humor.
Eso está claro.
Pero claro, le vas dando estaciones así de un poco de Shepard, de fucker, y la sí. tía al principio pasa de ti, te dice eres un gilipollas, tal cual.
Es un gilipollas, pues, pero como ya verás.
Y luego, pues claro, luego va cayendo, es como, ay, igual no eres tan gilipollas.
Que me vas a dar salami. Es horrible. Esta generación se ha convertido, la generación de 360 Play 3 Wii se ha convertido en la generación, pero a ver, ¿te la puedes pinchar o no, tío? O sea, somos unos cefos, tío. Es
la generación del salami.
Es la generación del pero vamos, salami.
Seguro que cuando puedas hacerlo vas en la última parte del juego, poco antes de morir o de descubrir que eres un robot o de algo así, porque en el fondo es bastante predecible, ¿vale?
Es que está clarísimo que vas a ser un robot, o sea, es que...
Está muy claro.
Es que está clarísimo, ¿sabes? O sea, es que huele a robotaco, ¿sabes? No hay más.
Si no tú, tu mejor amigo, pero alguien en Expo tiene que ser un robot, aparte del robot.
Un robot te va a joder al final del juego, estoy seguro. A lo mejor va a ser un coitus interruptus brutal con un robot.
Se me está ocurriendo, obviamente. Se me está ocurriendo que va a ser la China.
Esto es casi como el Last el juego de Ico, joder, el Last
Guardian,
qué lapsus he tenido, perdonad, chicos, uy, madre mía. Que huele que va a morir alguien ahí, hombre, y ya está, ¿sabes? Y tú eres un robot y te callas, ¿sabes? Y asimílalo a lo largo del juego porque va a ser
Vas a ser un hijo de...
un hijo puta, ¿sabes?
Además que terminarás el juego diciendo ¡hijo de...!
¡Hijo de Letter!
¡Hijo de Letter! Pues bueno, Víctor, ¿alguna cosita más para ir terminando?
No, nada más que decir eso, que esperamos ahí al 10 de febrero, que la verdad es que estoy muy encantado con Binary Domain y espero que la gente que llegue a probarlo se quede igual de encantada que yo, porque merece la pena.
Una de las grandes sorpresas probablemente del principio de año, entonces, ¿no, Víctor?
Sí.
Maravilloso.
Goti, vamos ya. Sí.
No, Goti, Asuras Glow, tío, no os preocupéis, que sale pronto. Asuras Guarra. Bueno. Pues chicos, vamos a ir cortando ya este Mundo Gamers Podcast de esta semana, si os parece bien. Así que vamos a pasar a las despedidas. Amigo Víctor Junquera, muchas gracias por este super pedazo de preview de Binary Domain. A mí me has puesto los dientes largos. Todo este silencio ha sido ocasionado por ese pensamiento, ¿no? De qué vamos a jugar dentro de muy pocos días. Estoy deseando catarlo ya. Así que muchas gracias y un placer, como siempre.
Dentro de nada, gracias a ti por The Ninja Gaiden también y gracias al resto por estar aquí, gracias a los oyentes. Nada más, hasta la próxima.
Amigo Diego, nos vemos prontito.
Nos vemos pronto, mando, pues bueno, besotes en los pechotes y mordiscos en los pezones, por supuesto.
Oh my god, Álvaro, supera eso.
Yo solo deseo todo el salami que podéis comer. Chicos, un abrazo por lengua como siempre.
Madre del amor hermoso, amigo Alejandro, ponga usted la nota elegante antes de irnos.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis todos? No puedo superar eso, es imposible. Compraros una cuenta de Megabload, a ver si podéis.
Para acabar todo esto, decir que la gente que haya tenido problemas con Mega Upload con la cuenta que han comprado, si la habéis comprado mediante PayPal, ya podéis reclamar a PayPal y recibir su estupenda explicación. Si tienen algo que reclamar, reclamen al FBI. Y esto es verídico, está pasando ahora mismo. O sea que ya saben, al FBI a pedir cosas. Caballeros, nos vamos. Servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, también se despide en este programa de hoy. No sin antes recordarles que por favor tengan mucho cuidado con la dieta, porque evidentemente es nuestro cuerpo y tenemos que sobrevivir con el que tenemos. No hay otro. A no ser que seas un hijo del éter y entonces la líes parda, ¿no? Pero eso es otra discusión. Coman mucha fruta, coman mucha verdura y pásenlo bien a lo largo de esta semana. Nos vemos en muy pocos días y pásenlo bien con los videojuegos. Así que de eso se trata. Vaya bien y muchas gracias por estar ahí una semana más. Nos vemos en el siguiente Mundo Gamers Podcast. Adiós.